Muy buena madrugada de martes. ¿Cómo andan? Martes 20 de octubre del año 2020. Semana número 43. Y aquí en Córdoba, con lluvias. Luego de soportar estoicamente 40 grados el domingo, ¿cómo puede ser que baje tanto la temperatura en 30 horas? ¿Cómo puede ser tan convulsivo todo? Todo. ¿Cómo puede ser tan convulsivo todo? Y bueno, nos espera hoy una jornada más fresca, ¿eh? Ahí con una máxima de 16, es increíble cómo actúa el tiempo, ¿no? De qué manera tan así, tan estrepitosa, los cambios tan violentos. Hoy cómo sonaban los truenos en un momento, no daban ganas de salir. Pero aquí estamos, ¿eh? Como cada noche, como cada madrugada. Naturalmente, imponiendo nuestra agenda periodística propia, de carácter absolutamente federal. Agradeciendo el trabajo de las y los compañeros de la radio pública, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Naturalmente, esta milonga roja nos indica que ha comenzado el Diario Nacional. En la operación técnica aquí en Córdoba, Clary Alba Gómez. En la producción en Córdoba, Pierina Propato. Desde Córdoba y Buenos Aires, para todo el territorio continental e insular de la Argentina. Y ya nos vamos a Buenos Aires, a las 2 y 5 de la madrugada. Ayer extrañábamos su presencia en los estudios de Maipú 555. Le damos la bienvenida a nuestra querida Sonia Ferraris. Muy buena madrugada, Sonia, muy buen martes.
Hola, Claudio, querido, aquí estoy. Me ha traído la lluvia y el viento que para estos lados soplaba, como dijo alguien por ahí. Y aquí me depositó en Maipú 555 para conectarme contigo.
Me parece muy bien. ¿Cómo has pasado el día? Contame un poquito, ¿cómo lo has pasado?
Muy bien, sinceramente.
Bueno, me alegro mucho.
Después de tantos meses, reencontrándome con poquitos miembros de la familia, respetando las distancias, era muy raro eso de reencontrarte con tu tía, con tu tío, con tu hermano, y no poder abrazarte, saludarte con el codo. Y todos con barbijo y sacarnos únicamente el mismo para almorzar, cada uno claro. Con su mate, bueno, en el fondo de justamente de la casa de mi tía, que es un fondo grande, así que estábamos todos a casi 2 metros de distancia, en una mesa larga éramos 5,
me imagino cada uno con su mate, ¿no?
Sí, obviamente, y bueno.
Es la prevención, es el cuidado.
Sí. Cuidándonos y cuidando, bueno, en mi caso a mi mamá y a mi tía también, así que
claro.
Gracias a Dios hemos pasado un lindo domingo con parte de la familia.
Bueno, eso es muy importante, ¿eh? Haberse reencontrado con la familia después de un largo tiempo, qué increíble, ¿no? Se ha pasado todo un año y uno no se encuentra con la familia. Yo no quiero pensar el día que me encuentre con mi hijo, que hace 7 meses que no lo veo. Está bien, hay videollamada, hay videoconferencia, nos hablamos todos los días, pero no es lo mismo, ¿no? Uno quiere palpar, quiere sentir el olor, la piel, el abrazo, aunque sea el codo, qué sé yo, pero algo. Así que bueno, pero yo igual tengo un diálogo permanente con mi hijo, igual no es lo mismo.
No, por supuesto, por supuesto, Claudio.
Digamos que no es lo mismo, he pasado el día del padre solo y he pasado el día de mi cumpleaños. No solo, pues estuve con amigos, pero sí solo en cuanto al amor familiar, digo, ¿no? Por supuesto que mi hijo me llamó, hablamos, el día del padre lo mismo, me mandó un desayuno desde Buenos Aires. Digo, todo bárbaro, pero esta pandemia nos ha obligado a alejarnos, ¿no? A mantener cierta distancia, ¿no?
Sí, absolutamente, pero yo creo que lo primordial, lo principal es pensar en la prevención, en cuidarnos,
claro,
en cuidar a los que queremos, a los que amamos, y más allá, ¿no?, de toda esta circunstancia, lo bueno es eso, creo, ¿no?, lo rescatable, esto que decías recién, poder estar conectados, que exista este avance tecnológico que son las videollamadas, que si bien uno no se puede tocar, no se puede oler. Recién te decía, yo extraño tanto el olor de los que amo,
claro,
porque es así, ¿viste? Y bueno, por lo menos tener la imagen, aunque sea enfrente, ya sea de una computadora o de una tablet o de un teléfono celular, algo es algo, creo que por lo menos no estamos tan desconectados y tan distanciados.
No, claro, ayuda mucho el tener una computadora, el tener un celular. Digo, bueno, si no tenemos una computadora, por lo menos celular con Wi-Fi que te permita hacer un Zoom o comunicarte a través de todas las plataformas posibles con tus seres queridos, ¿no?
Absolutamente.
Es una manera de acompañarlos también, ¿no?
Sí.
Así que bueno. Bueno, me alegro mucho, Sonia, me alegro mucho de este reencuentro con tu familia, ¿eh?
Muchísimas gracias, y a mí me alegra también reencontrarme contigo.
Igualmente, te extrañamos ayer, ¿eh?
Bueno.
Te extrañamos y los oyentes notaron esa ausencia, así que eso es lo más importante. Así que, bueno, compañera, hoy compartiendo una nueva noche, una nueva madrugada, que seguramente cuando no nos demos cuenta se acaba, como siempre. Todo va muy rápido por aquí.
Absolutamente.
Todo va muy vertiginoso. Así que bueno, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires, querida Sonia.
Sigue lloviendo. Desde ayer, por lo menos en La Plata, empezó a llover ayer a las 3:30 de la tarde y no paró más.
Ah, mirá
no
vos.
No paró más. Aquí tenemos el cielo cubierto con lluvia débil. Ahora 14 grados de temperatura, 93% la humedad y esperamos una máxima de apenas 16 grados, con tormentas aisladas, lluvias fuertes durante la mañana y luego hacia la tarde ya el cielo nublado.
Bueno, acá te comento que hace 33 horas atrás nomás, 33, estamos hablando de menos de un día y medio, hacía 40 grados en Córdoba.
Wow.
¿Sí? La tarde del domingo a las 4 de la tarde, 5, 40 grados hacía, Sonia, 39.9.
Dios mío.
Así que fue algo tremendo. Y ver ahora que en Córdoba está haciendo 14 grados 6, con una tormenta débil, cubierto por tormenta débil, te da una cosa como decir, no puede ser tan convulsivo todo, ¿me entendés?
Sí.
No hay cuerpo que aguante.
Totalmente.
A estos cambios así. Porque hoy, por ejemplo, es cierto, por la tarde, hoy al mediodía estaba muy pesado, si bien no era la temperatura del domingo, estaba muy pesado, hacía 28 grados, y después por la tarde fue descendiendo, levantando el viento, se fue nublando, cuando yo decidí acostarme mi segunda parte de descanso, yo duermo de 6 a 9:15 a la mañana, a 9:20, y después la tarde de 18:21 o 19:22, ¿no? Entonces cuando me acosté a 5:30, vi que estaba muy nublado, dije, bueno, en algún momento se larga, exactamente cuando desperté, que eran cerca de 9:30, a eso de las 10 de la noche se largó una tormenta tremenda, pero con truenos mal, y yo mientras estaba tomando mi café tranquilo, sentado en la cama viendo programas periodísticos, decía, por Dios, nos dan ganas de salir con estos truenos, ¿no? Después se calmó un todo, pero se escuchaba que llovía muy fuerte. Ha llovido muy fuerte en Córdoba, por suerte, digo, porque todavía seguimos teniendo algunos focos de incendio en alguna región de Córdoba, particularmente en Punilla estaba focalizado todo. Después de ello vamos a hablar un ratito. Pero bueno, cuando salí, como que había parado la lluvia, eso sí, estaba todas las calles, no te digo inundadas, pero llena de agua, ¿sí? Y ahora tenemos 14 grados 6 en este momento, con mucha humedad, casi del 90%, el cielo cubierto con tormenta débil. Para lo que resta de la jornada, habla de tormentas aisladas, lluvias hacia la tarde y mayormente nublado a la noche. La máxima para hoy, una mínima de 13, que seguramente vamos a llegar en un ratito, y la máxima para hoy estimada en 16.
Mirá.
Y para mañana mucho no va a modificar, porque vamos a tener una mínima de 12, máxima de 17, y a partir del jueves se empieza a levantar otra vez. No con temperaturas como la del fin de semana, que tuvimos el sábado tuvimos 37, digo, ¿no? Y el domingo 40. La mínima fue de 20, 21 grados, creo. Hoy tal es así que la casa, mi departamento estaba muy cálido. Prácticamente ni me tapé a la tarde. Dormí prácticamente sin taparme, ¿no? Que habitualmente me tapo con alguna colcha porque mi casa es bastante fresca. Pero estaba el calor del domingo todavía. Y cuando me levanté todavía sentía calor, ¿no? Es decir, cuando me fui a duchar sentí un gran calor en la casa. Bueno, pero afuera está templadito, lindo. Más allá de que ha llovido muy fuerte, está muy lindo. Bueno, así las cosas en Córdoba. Contame quiénes te acompañan hoy desde Buenos Aires.
Por aquí Mónica Lisi en la puesta en el aire, una vez
muy
más.
Bien.
Walter Danesi, supervisando desde nuestro control central. Y en la producción y coordinación, Gastón Rabinovich.
Bueno, hoy vamos a tener solamente mensajes a través del WhatsApp, ¿verdad, Sonia?
Sí, señor. Tenemos el 11-65-84-0870 para mensajes leídos y, sorpresa, estaremos también recibiendo mensajes grabados.
Ah, bueno. Qué buena noticia.
Sí, porque aunque estemos de madrugadas, aquí el equipo está trabajando arduamente, superando algunos inconvenientes que se van presentando, viste, la vida es así, ¿no? Y bueno, ya gracias a la labor de nuestros compañeros Walter, Gastón, estamos en órbita para habilitar el 0810-222-0870.
Muy bien, buena noticia.
Exacto, para recibir mensajes grabados. Allí, desde todos los rincones del país, tienen 30 segundos para que los escuchemos.
Bueno, fenómeno, reitéralo, 0810-222-0870. Bueno, muy bien, Sonia. Entonces, bueno, nos alegramos. Buena noticia, ¿eh? Una gran noticia. Así que, bueno, vamos a llevar la madrugada de la manera más normal que se parezca, ¿no? Sí, que se parezca. De la manera más normal que se parezca, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, me alegra mucho porque me habían comentado que no iba a funcionar el 0810. Entonces, bueno, es una grata noticia, saber que los amigos pueden mandar su mensaje grabado, No más de 30 segundos, eso sí, compañeros, compañeras, no más de 30 segundos, Que a veces nos quedamos colgados con lo que quieren decir después, ¿no? Bueno, comenzamos informativamente la madrugada. Naturalmente, la noticia se focaliza en lo que ocurrió en la hermana República Estado Plurinacional de Bolivia, porque se llama así, Estado Plurinacional de Bolivia. Y una noticia que nos ha gratificado mucho, porque ha ganado el MAS holgadamente, si bien son números de sondeos que se han conocido a lo largo de la madrugada y en las últimas horas, se está hablando de una victoria contundente, más de 20 puntos. Inclusive, hoy hablaba con Verónica Zapata, querida amiga periodista boliviana que reside en la Argentina, que estaba exultante, y me decía, todavía no llegaron de algunas zonas los cómputos, bueno, en rigor de verdad se van a conocer el miércoles, pero el porcentaje puede aumentar aún más, ¿sí? Es decir, podrían llegar a ganar por un 56%, lo que es una elección histórica, a tal punto que la presidenta reaccionaria, de facto, la dictadora Áñez, ha tenido que reconocer la gran victoria de Lucho Arce de Catacora y de David Choquehuanca, reconociendo la victoria, y naturalmente lo hizo en horas del mediodía, tardó un poco, también el candidato de Convergencia Ciudadana, si no me equivoco, o Conciencia Ciudadana, Carlos Mesa, quien había sido presidente de Bolivia, luego de reemplazar a Goni Sánchez de Lozada allá por 2002, cuando aplicó una fuerte política de ajuste en Bolivia a comienzos del siglo y fue prácticamente eyectado del poder al año por manifestaciones populares. Ahí lo reemplazó Mesa, que duró 2 años en la presidencia, hasta que tomó la primera magistratura en ese entonces, en 2005, el titular de la Corte Suprema de Bolivia, que se llamaba Eduardo Rodríguez, que convocó elecciones y llevó al poder a Evo Morales y al MAS en el año 2006, y que gobernó hasta el cruento golpe de Estado de esta derecha asesina, que todavía está instalada en el poder, y que no le quedó más remedio ante la victoria aplastante, avasallante del MAS, reconocerla y proclamar. Sería bueno que el miércoles proclamen oficialmente a Lucho Arce Catacora como presidente de la República y a David Choquehuanca como vicepresidente. Eso es lo que uno desea, que no haya ninguna trampita de por medio por ahí. También lo más gratificante de las últimas horas, o la buena noticia de las últimas horas, que ha renunciado el ministro del Interior, el nazi fascista Murillo, que es un asesino, que es un asesino por sus expresiones absolutamente violentas, racistas, un tipo de armas llevar, el señor Murillo, ha presentado su renuncia después de esta victoria categórica del MAS en el altiplano. Así que bueno, es una noticia excluyente, y naturalmente el gobierno argentino, que tuvo mucho que ver en salvarle la vida a Evo Morales, tanto Alberto como AMLO en México, hicieron mucho para salvarle la vida a Evo Morales y Álvaro García Linera. Y yo creo que Argentina tuvo mucho que ver en este triunfo del MAS también. Fue un apoyo muy grande del gobierno argentino a Evo Morales y a todo el MAS IPSP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos. La gran victoria del MAS fue naturalmente festejada, causó mucha gratificación en el gobierno argentino, y hoy justamente el presidente de la República, Alberto Fernández, celebró la victoria de Lucho Arce Catacora, celebró a través de las redes sociales el triunfo del MAS en las elecciones presidenciales realizadas en Bolivia, asegurando que este es un acto de justicia, felicitando a Arce, el mandatario electo. Vamos a escuchar un audio informativo sobre lo dicho por el presidente Alberto Fernández.
El líder boliviano Evo Morales celebró el triunfo del MAS en su país. El candidato presidencial Luis Arce. Evo Morales aseguró que el presidente argentino Alberto Fernández le salvó la vida al darle asilo en la Argentina. Sobre las elecciones en Bolivia, Evo Morales dijo:
por eso, hermanas y hermanos, motivo de mucho festejo, comentarles las llamadas telefónicas, no me dejaron dormir. La alegría, hasta las 7 o 8 seguimos despegando humildemente en los distintos rincones del país, ciudades, locales, recuperamos con la conciencia de la democracia.
En tanto, Alberto Fernández y Cristina Kirchner celebraron la victoria presidencial de Luis Arce en Bolivia. En redes sociales, ambos mandatarios sostuvieron que este es un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano, y agregaron que la victoria del MAS es una buena noticia para quienes defienden la democracia en América Latina. Bueno, ahí está, haciendo alusión a la alegría de Alberto y de Cristina, y también hablaba Evo en la conferencia de prensa que brindó ayer por la mañana, cerca de las 11 de la mañana, de las 12, en un hotel de la zona de Once, ahí en Moreno, en la calle Moreno, al 2600, naturalmente se lo veía un Evo exultante, y hasta dijo: voy a volver a Bolivia, y si tengo que ocupar y ayudar al nuevo gobierno, estaré allí para ayudar, ¿no? Una gran noticia, muy exultante se lo encontraba Evo, y las personas que rodeaban a Evo Morales. A Evo Morales Ayma, agradeciendo Evo a Alberto y Cristina de haberle salvado la vida, ¿no? Tanto Alberto, que hizo mucho. Evo comentaba, la cantidad de llamados telefónicos que recibí de Alberto cuando me fui del poder fueron impresionantes. A cada rato Alberto se comunicaba con Evo para ver cómo estaba. Finalmente Evo pudo salir de Bolivia, fue a México y después vino para la Argentina. Y Alberto tuvo mucho que ver en la vida de Evo, mucho que ver. Fue una figura importante para salvarle la vida a Evo junto a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador. Así que tiene mucho que ver la Argentina en este gran triunfo del MAS también, en este histórico triunfo del MAS, con más del 53% de los votos, mucho que ver. Argentina ha contribuido para que la democracia se restablezca en Bolivia. Habló también el presidente del Parlasur, Oscar Laborde, ex intendente de Avellaneda. Oscar Laborde confirmó que Evo Morales justamente va a regresar a Bolivia. Hicimos un reconocimiento previo antes de las elecciones en Bolivia y hablamos con todos los candidatos. Hubo un trabajo desde el Parlasur y vimos el clima en la calle. Había muchas ganas de participar, expresó Laborde. Vamos a escucharlo a través de la Radio Pública de Buenos Aires.
Este observatorio de democracia de que hablabas tiene la tarea de hacer un reconocimiento previo antes de que se vote propiamente. Hablamos con todos los candidatos, notamos mucha tensión. mucha preocupación porque, bueno, los que habían dándole el golpe a Evo podían pretender ahora, si ganaba, no dárselo. Había que también hablar con la gente del MAS, el Movimiento del Socialismo, el partido de Evo, porque, bueno, querían salir a la calle si hubiera la más mínima duda. Hubo todo un trabajo de Parlazul, de las Naciones Unidas, del Centro Carter, que hicimos juntos, haciendo diferentes entrevistas, para que se pudiera llegar a este momento. El presidente del Tribunal Supremo, Salvador Romero, cumplió un gran papel. Y bueno, vi el clima en la calle, hasta donde uno puede ver, estando cinco días, ¿no? Había mucho deseo de participación. ¿Votarás a quién votarás? Nos ha pedido a un grupo de amigos muy pequeños que preparemos su ingreso por Villazón, acompañado con varios expresidentes de la región. Esa es la idea que tiene Evo Morales, que lo hemos charlado con esta mañana, y que van a ser resoluciones ahí, que estamos buscando el momento oportuno, que puedan acompañar expresidentes, dirigentes, amigos, y entrar, ya que tuvo que irse a las apuradas de Bolivia, regresar a su país por la puerta grande.
La palabra del ex intendente de Avellaneda y titular del Parla Sur, Oscar Laborde, en diálogo con la radio pública. También quien se expresó con mucha alegría fue la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, festejando el retorno de la democracia en Bolivia, expresando una alegría enorme por la manifestación sucedida también el 17 de octubre, a la que calificó como una liberación espiritual. Estamos hablando de la gran caravana peronista del 17 de octubre. Quedó fechas, ¿no?, para no olvidar, la del 17 de octubre y la del 18, que es el triunfo del MAS en Bolivia. La palabra de Estela de Carlotto.
Lógicamente que uno cuando ve que hay un triunfo democrático en un país, nada más ni nada menos como Bolivia, después de ese asalto, de esa usurpación del poder y con haberlo tenido a Evo Morales en la Argentina para protegerlo, el hecho de que él pueda regresar y seguir contribuyendo para que su país se jerarquice es una alegría enorme. Una alegría que, bueno, yo creo que fueron una tras otra, porque la marcha del día 17 de octubre, de los autos, la gente sonriendo, fue una liberación espiritual, fue un deseo de compartir en libertad, pero con las precauciones del caso, una fecha tan simbólica en la vida de los argentinos.
La palabra de Estela Carlotto. Hoy Cristina había tuiteado temprano a la mañana de ayer: buen lunes para todos y todas, felicitaciones a Lucho Arce y a David Choquehuanca, que junto a Evo construyeron en Bolivia un gran triunfo popular, la patria grande feliz, señalaba Cristina en uno de sus tuits, dedicado al gran triunfo del MAS en el altiplano con más del 53% de los votos. Otro de los testimonios importantes de la jornada de ayer, el del representante argentino ante la OEA, el querido negro Raimundi, Carlos Raimundi, expresó: el pronunciamiento del pueblo boliviano nos tranquiliza mucho. Ayer el negro me mandó un saludo, se lo mando ahora, Carlos seguramente está escuchando en Washington ahora, así que te mando un gran abrazo, Carlitos. En su habitual columna, el representante argentino ante la OEA, en la habitual columna en el programa de Mario, Carlos Raimundi habló sobre el triunfo del MAS en Bolivia en las elecciones presidenciales que se realizaron ayer. El pronunciamiento del pueblo boliviano nos tranquiliza mucho.
La verdad que muy, muy contento, con muy poquitas horas de sueño, porque aquí es una hora menos, es 6:45 aquí, y estuvimos hasta muy tarde siguiendo los cómputos de Bolivia, hasta que tuvimos ya algunas expresiones irreversibles, no las que llegaban de las oficinas del MAS, sino las que llegaban del propio gobierno y de los propios sectores derrotados, ¿no? Ahí ya nos quedamos tranquilos de que las tendencias que teníamos eran ciertas, pero eso fue bastante tarde por la noche, pero con mucha alegría y con mucha tranquilidad, en el sentido de que no estábamos tan equivocados, ¿no? Al haber condenado la situación que se había vivido un año atrás, al haber comprobado que si el gobierno de Evo hubiera sido tan malo y tan dictador y tan corrupto como lo acusaron, inclusive la señora que ejerció la conducción del gobierno interino desde noviembre del año pasado, fue tremendamente agresiva con la Argentina en su intervención en Naciones Unidas hace 20 días, diciendo que se trataba de castas autoritarias. Bueno, si hubiera sido así, y teniendo tanto poder, bueno, el pueblo se hubiera pronunciado de otra manera, ¿no? Así que este pronunciamiento del pueblo nos tranquiliza mucho en el sentido de que no estamos tan equivocados.
La palabra del representante argentino ante la OEA, Carlos Raimundi. El pronunciamiento del pueblo boliviano nos tranquiliza mucho, dijo el querido Carlos, a quien le mando un abrazo. Carlos, estarás escuchando, ¿no? Un abrazo enorme desde aquí de Córdoba hacia Washington, la capital estadounidense. Bueno, también habló quien fuera embajador argentino ante el gobierno boliviano, ante el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, cuando ejercía la administración Evo Morales, y me refiero al actual presidente de Astilleros Río Santiago, Ariel Basteiro, quien también manifestó su gran alegría por la contundente victoria del MAS en Bolivia. El pueblo boliviano tuvo la capacidad de no dejarse engañar, expresó Basteiro.
El pueblo, por suerte, los pueblos, todos los pueblos tienen la memoria muy clara, y pese a las operaciones, a los recursos que se imponen, que ponen para tratar de pasar mentiras, el pueblo tuvo la conciencia, tuvo la capacidad de no dejarse engañar, y ayer a la noche provocó un triunfo impresionante, inédito, ¿no? 50 y... Ayer estábamos muy tarde, no sé si ahora en las últimas horas hubo algún cambio, pero Bocas de Urno le estaban dando un 53% a Luis Arce, con más de 20 puntos sobre Carlos Mesa, lo cual es un triunfo contundente.
La palabra de Ariel Basteiro, presidente del Astillero Río Santiago, todos estos testimonios en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires. Ahora, la palabra del parlamentario del Mercosur, Mario Metaza, en diálogo con LU23 Nacional Lago Argentino. Metaza, desde Bolivia, dio detalles del proceso electoral en el país vecino y destacó que el triunfo del MAS es una gran noticia para la Argentina.
Bueno, sí, nosotros estamos en Bolivia, estamos desde el día miércoles pasado, vinimos como observadores de Parlasur en estas elecciones, para garantizar de alguna manera la transparencia, el voto libre, para revertir un poco lo que había sucedido en las elecciones del año pasado, donde evidentemente intervino la OEA.
Claro.
Y bueno, se produjo lo que todos sabemos después, que fue el golpe de Estado que destituyó a Evo Morales. Nosotros, con esa conciencia de la responsabilidad institucional de representar al Perla Sur, vinimos, pero también vinimos con el compromiso militante de la Patria Grande y poder lograr ayudar, por lo menos desde nuestro lugar, a que se recupere la democracia en Bolivia y se recuperen las instituciones y el Estado de Derecho, que es lo que está faltando en este momento en el pueblo boliviano. Así que en ese sentido estuvimos trabajando y puedo confirmar el rotundo triunfo de Lucho Arce, el binomio presidencial Luis Arce con David Choquehuanca, por 53% al 30% de Carlos Mesa, representante de la coalición ciudadana, que estaba, digamos, apoyada por el gobierno de Yanine Áñez. Y claro, los medios, obviamente, en Argentina juegan, ¿no es cierto?
Claro.
Sabemos cómo juega Clarín, sabemos cómo juega Infobae, que estaba mirando recién las noticias y todavía tenían publicado unas fotos con el resultado de no sé de qué, alguna mesa perdida de algún lugar donde Mesa estaba por encima de Luis Arce.
La palabra del parlamentario del Mercosur, Mario Metaza, en diálogo con Nacional Lago Argentino, LU23. También las expresiones del último ministro de Educación, de Evo Morales. me refiero a Aguilar Gómez, en diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén, confirmaba el triunfo del MAS y criticó la decisión del gobierno de la dictadora Áñez de no publicar los resultados del conteo rápido. Este es el testimonio brindado por Aguilar Gómez, último ministro de Educación de Evo, en diálogo con la radio pública de Neuquén.
Sí, de acuerdo a los sistemas de conteo rápido que se establecieron, obviamente el del órgano electoral, el del tribunal electoral falló, y eso ya llamó la atención, incluso preocupó mucho, porque si el año pasado la OEA y los sectores de la derecha acusaban que había habido fraude por fallas en el sistema de conteo rápido, que ahora lo suspendan de manera total, ya mostraba que había alguna situación rara. La gente se puso muy tensa y bueno, el proceso electoral mismo pasó con mucha tranquilidad. Se llegó al momento de espera de los conteos rápidos que habían sido autorizados por el órgano electoral para empresas privadas, y a las 8 de la noche no salieron, y hubo una serie de comentarios, de análisis que se hacía sobre por qué retenían esa información. Y lo que se puso más tensa la situación, que llevó a que los sistemas estos de control rápido a las 12 de la noche hicieran el primer avance, y esto llevaba al MAS por encima del 53%, está entre 52 y 53%, lo que obviamente, por más que varíe la votación en el conteo lento que se está haciendo, no va a modificar esta proyección. Y esto ha llevado a que desde la presidenta golpista hasta los otros candidatos reconozcan que el MAS ha tenido un triunfo en primera vuelta y que obviamente el pueblo ha logrado recuperar la democracia y obviamente hacer que se logre una justicia histórica en este marco.
La palabra del último ministro de Evo Morales, Aguilar Gómez, donde dijo que el pueblo recuperó la democracia. Exactamente 2:34 de la madrugada. La lluvia de primavera, es la lluvia de primavera, pero acá como es increíble, ya alcanzamos la máxima estimada para hoy, aumentó la temperatura, podés creer que teníamos 14 grados, está 16 grados 2 ahora, subimos 2 grados aquí en Córdoba, es tremendo, 83% de la humedad, la presión 968, decimal 4, viento del sur a 11 kilómetros, la visibilidad 10.000 metros, el cielo cubierto con tormenta en la hora anterior. 16.2, tenemos mínima de 13, máxima de 16 para hoy. Así que ya traspasamos la máxima, quiero decir, para lo que resta de la jornada. Qué tiempo loco, ¿no? Qué loco. Para la mañana, tormentas aisladas, decía, lluvias por la tarde y mayormente nublado por la noche. Bueno, como era de esperar, está escuchando Carlos Raimundi, el embajador argentino ante la OEA. Dice Carlos, qué fin de semana. El 17 de octubre en la Argentina, después el gran triunfo de Bolivia, también habilitaron definitivamente al binomio de Correa en Ecuador, ahora se está yendo por un plebiscito organizado, pacífico y categórico en Chile este domingo, hay que evitar que lo ensucien fraguando, provocando actos de violencia para asustar a una parte del pueblo y justificar más represión por parte del gobierno del derechoso Piñera, ¿no? Del derechoso Piñera lo agrego yo. La quema de las iglesias que ocurrió ayer en Chile no fue hecha por la militancia organizada. Un abrazo, Carlos, un abrazo, como siempre, aportes muy, muy gratificantes los tuyos y con una gran energía, ¿eh? Una gran energía, querido embajador argentino en la OEA, que es un oyente de lujo de la madrugada de Nacional, de la radio pública desde Córdoba, desde Buenos Aires. O sea, un día esto vamos a charlar un rato con Carlos, aunque sea, ¿eh? Para ver cómo está él, cómo está la vida en los Estados Unidos, qué piensa del próximo acto eleccionario. Estamos cerca del acto eleccionario, así que en una de esas, un día nos comunicamos contigo, Carlos, ¿eh? Así que estaremos atentos. Bueno, un gran abrazo, Carlos Raimundi. Bueno, ¿cómo están las cosas en Buenos Aires, Sonia? Acá estamos sudando de calor.
Por aquí baja la temperatura, mirá, con respecto a la hora anterior bajó un grado casi. Tenemos 13 grados 3 décimas, 93% de humedad, el cielo sigue cubierto con lluvia débil, esperando una máxima de 16 grados con lluvias y tormentas al menos durante toda la mañana de hoy, Claudio.
Bueno, fenómeno. ¿Tenemos algún mensajito, Sonia? Contame.
Sí, hay unos cuantos que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Vamos a saludar a Silvina, que desde Córdoba dice hola, Sonia y Claudio, aquí escuchándolos como siempre. Alejandro, el compañero camionero incondicional, como cada madrugada, saluda.
Hola,
Sonia, Claudio, aquí vamos, pasando por el Chocón, arrancando la semana. Qué lindo escucharlos. Sonia, me pone feliz que hayas pasado con tu mamá el Día de la Madre. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Hola, Claudio y Sonia, aquí está hermoso, con un viento fresco que escuché, arrancó el sábado desde el sur y ya cubrió toda la patria grande, inclusive el altiplano. Soy Raúl, el sabalero de Santa Fe.
Muy bien,
para Raúl. Muy bien. Y la bienvenida, porque es un alta, no lo teníamos agendado, así que por aquí lo estamos sumando. También vamos a saludar a Luis de Atamisqui, allí en Santiago del Estero, otro de los incondicionales de nuestra madrugada. Silvio, de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Feliz saber que están, gracias por la sencillez y humildad y hacernos sentir parte del gran equipo de Radio Nacional. Es un placer, Silvio. Muchas gracias. Hola, buenas madrugadas. Sonia, Claudio, presente, digo, Germán desde Colonia Libertad, en Corrientes. Que Dios lo siga bendiciendo. También se está sumando Carlos desde Santa Rosa, provincia de La Pampa. Ah, sí que has pasado el Día de la Madre, como dijiste, un metro de distancia. Totalmente, Carlos. Y de verdad que no exageré. Fue real. Sonia querida, ¿cómo se te ha extrañado? Yo soy Sereno en los country de Seiza, por aquí frío, lluvia, beso para vos, beso para Claudio. Un placer enorme, como siempre, ser parte del equipo del Diario Nacional. Gracias entonces, a nuestro querido David de Cañuelas.
Un abrazo, David.
Aquí enganchado con la radio pública desde Palmira, provincia de Mendoza, nos dice Guillermo. Un abrazo para él. Ángela desde San Juan, por aquí, hola Sonia, me alegro escucharte. Beso grande para Claudio, que tengamos una linda semana. Ángel de Córdoba dice, buenas noches Claudio, Sonia, Fuerza Nacional, país, bendiciones para todos. Me alegra que hayan pasado lindos momentos, con la familia. Dice, Sonia, te pongo en mi lista de gran compañera infaltable de la madrugada de Nacional. Dice, Ángel desde Córdoba. Un beso grande a nuestro querido amigo. Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte.
¡Oh, Jorgito!
Hola, amigos. Buenas noches, Diario Nacional. Hoy con equipo completo. Gran abrazo. Beso para Jorge. Hola, Sonia, Claudio. Por aquí nosotros el domingo vivimos días de pueblo junto a Evo. Días de esa patria grande que soñamos. Gracias. Viva Evo y nuestros hermanos bolivianos. Besos envía Guillermina desde Córdoba. También
muy bien.
Saludamos a Poli de la ciudad de Buenos Aires. Luis, amigo panadero de Salta, se suma. Hola, Sonia. Claudio, aquí escuchándolos como siempre. Horacio de Bahía Blanca. Y también se está sumando nuestro Tano Zócola desde Faenza. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, como todos los días, escuchándolos. Abrazo grande para todos.
Buenas noches, Tano Zócola, ¿eh?
Ahí está. El Tanito siendo parte una vez más.
Qué grande. El Tano allá deben ser 7:41, ¿no? Ya ahora vamos a estar a 4 horas dentro de pocos días, ¿no? Pero deben ser las 7:41 en Italia, ¿eh? Nos está escuchando en plena mañana ya, ¿eh? Tempranito, pero 7:41 allá en Italia. Bueno, muy bien, Sonia, vamos con la música. Ha llegado el momento de la música.
Ha llegado el momento de la música. Vamos a proponer la Zamba Esdrújula, si te parece.
Pero claro que sí.
De Roberto Cambaré, Los Nocheros y Angélica.
Thank you. querida luna en la noche de abril de aquel pueblito de Córdoba. Umbaye, pálida luna en la noche de abril de aquel pueblito de Córdoba.
Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Buen día, Fernando Piana.
El Estado tiene que tener una mirada para garantizar el bienestar general de toda la población, de aquellos que están en la base de la pirámide de los ingresos, y que si dejamos claramente que el mercado sea el que desarrolla la tierra y el acceso a la vivienda, esos sectores se van quedando sin ningún tipo de posibilidad.
Lunes a viernes, desde las 7.
Porque un salario mínimo vital y móvil en la Argentina no tiene ningún tipo de relación con respecto a un lote.
Por Nacional, la radio pública.
El Ministerio de Cultura de la Nación está para acompañarte. Duplicamos el presupuesto de ayudas durante la emergencia sanitaria con el nuevo Plan Federal de Cultura. 2.000 millones de pesos destinados a artistas, trabajadoras y trabajadores de la cultura, con extensiones de asistencias y novedades como el apoyo económico Fortalecer Cultura, ampliaciones de planes para organizaciones y espacios culturales, y los nuevos créditos Línea Pymes Cultura. Nuestro plan es fortalecer para reconstruir. Más información ingresando a cultura.gov.ar. Cultura de la solidaridad. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Cultura de la Nación.
Ahora, Nacional. En todo el país.
2 de la madrugada, 46 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. La Hora Líquida con Gillespie. Lo Intempestivo con Darío Stanreiber y Luciana Pecker. Volvé a disfrutar las entrevistas federales.
Y mucho más.
Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Gaby Díaz, Las Folkis y Gato de Estocolmo.
¿Qué tal, eh? Un abrazo grande a Mavi, ¿eh? Un abrazo grande a Mavi Díaz, ¿eh? Abrazo enorme. Qué linda escucharla, Mavi, ¿eh? Como siempre. Recuerdo cuando hacía Viudas e Hijas de Rock and Roll, ¿no?
Claro.
Me hablo en los 80. Yo trabajaba en el servicio informativo de Radio El Plata. Lo voy a hacer rápido, ¿no? Hacía el turno sábados por la noche y domingos por la noche, 18:24. Y había un programa que se llamaba Submarino Amarillo, en aquella época conducido por Rubén Darío Vega, en Radio del Plata. ¿Y quiénes eran los que estaban abonados permanentemente? Soda Stereo, cuando comenzaban los primeros tiempos de Soda Stereo, venían sábados por medio Soda Stereo, y la otra agrupación que venía sábados por medios era Viudas e Hijas de Rock and Roll, con Mavi Díaz a la cabeza. ¿Qué me contás?
¿Eh? Mira vos.
Los comienzos de ambas bandas, allá por los 80, año 85 concretamente, ¿no?
Qué lindo recuerdo. Sí. Bueno, por
lindo
supuesto.
Lindo recuerdo. Ay. Pasaban ahí por el pasillo, viste, de Radio Noticias del Plata, y los estudios de Radio del Plata, en Santa Fe 2043, estaban en el subsuelo. En el primer subsuelo.
Han marcado toda una época, creo, en la vida de muchos, ¿no? Por lo menos también en lo que fue mi adolescencia y en la de tantos, escuchar a Las Viudas era así también como un acto de rebeldía.
Exactamente, tanto Las Viudas como Soda Stereo era un acto de rebeldía, ¿no? Así que dos bandas muy emblemáticas, ¿no? Y mirá el éxito que tuvieron ambas, ¿no?
Una maravilla.
Bueno, con el correr del tiempo, con el devenir del tiempo. Bueno, muy bien. ¿Algún mensajito más, Sonia? Contame.
Mira, por aquí el Tano Sócola afirma. Sí, dice, y tomando mate, además de escucharnos.
Qué grande el Tano, ¿eh?
Por aquí también vamos a saludar a otro compañero que nos está escuchando desde lejos. Buenas noches, estoy escuchando desde México. Escucho a menudo sus programas de tangos y de Radio Nacional. Saludos fraternos desde el Edo de Tamaulipas, al norte del país. Soy Carlos Ruiz.
Ah, mirá qué bien.
Así que le damos la bienvenida.
Le damos el alta, le damos el alta.
Por supuesto, ahí lo vamos sumando. Es un placer inmenso saberlo por allí. Claudio, tengo un mensaje que no es extenso, pero creo que vale la pena compartirlo. Lo envía nuestro compañero camionero de Bransen y pide una opinión.
A ver.
¿Qué opinás? Porque dice, soy Diego, el camionero de Bransen.
Sí.
En este momento estoy en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Primero las gracias porque ustedes son el puente entre mi señora, mi compañera Antonella y yo cuando estoy de viaje. Y respetuosamente quiero escuchar la opinión de Claudio sobre esta situación. La gestión pasada yo voté al gobierno de Mauricio Macri y me sentí realmente traicionado. Me sentí estafado, defraudado, sentí que me mintió porque realmente creí en sus promesas. En esta ocasión voté por Alberto. Amigos y conocidos me pusieron el mote de traidor en la frente. Pensar en mi familia, en la sociedad y también en mí y en una ilusión de una Argentina mejor y darme cuenta que la persona en la que confié, MM, me había mentido. Entonces decidí quitar mi apoyo y apostar a una nueva ilusión. Ahora, yo pregunto, ¿soy un traidor? Tengo más de 30 años de camionero, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y toda la República Argentina he recorrido. Llegué a tener mi camión con mucho esfuerzo, tras muchos años de chofer, y en 4 años lo perdí. Hoy soy chofer bajo patrón, haciendo lo que amo, recorriendo toda mi hermosa Argentina. Salud y buena ruta para todos los colegas camioneros, héroes anónimos. Gracias por dejarme expresar. Y deja la inquietud, entonces, si realmente él es un traidor a sus convicciones, Claudio.
No, él perdió todos sus privilegios, quiero decir, con el anterior gobierno, ¿no? Yo creo que se equivocó de votar al anterior gobierno, se equivocó de votar a Macri. Así que no te sientas mal, querido... Recordame el nombre, se me fue el nombre.
Diego.
Diego, querido Diego, no te sientas mal, no sos traidor. Votaste por una opción, por un gobierno donde el Estado está presente y que en lo posible está tratando de generar políticas en defensa de los intereses del pueblo. Votaste un gobierno que está generando políticas en defensa de los intereses del pueblo. Con tan mala suerte que agarró un país en llamas, un país con tierra minada y además le cayó la pandemia. Entonces se ha hecho muy dificultoso estos 10 meses. Pero tomá en cuenta esto, como dato importante, la gran caravana del sábado, que fue una caravana llena de amor, llena de militancia y con un gran apoyo al gobierno nacional, ¿no? Y Alberto se sintió fortificado con ese gran apoyo y dio un discurso sensacional en la sede de la CGT, ¿no? Es un gobierno con el Estado presente, que por supuesto todavía hay muchas cosas por hacer, quizás haya muchas cosas que corregir, pero se está haciendo todo lo posible para que el Estado esté presente y para trabajar y generar iniciativas y proyectos en defensa de los intereses del pueblo. Con un gobierno nacional y popular, siempre el pueblo va a estar beneficiado. Así que lo único que te pasó hace 4 años atrás fue haberte equivocado al votar a Mauricio Macri, ¿sí? Esa es mi respuesta.
Muy bien.
Y mi conclusión, ¿eh?
Un beso grande.
Que no se sienta traicionado. Que no se sienta él como traidor.
Claro, lo que
él
pasa
no traicionó,
es que...
Él no traicionó a nadie. Perdió todos sus privilegios desde el 2015 al 2019. Ni más ni menos. Es así. Bueno, exactamente 3:05 de la mañana. ¿Algo más, Sonia? Porque sigo con la información en todo caso.
Sí, ya nomás.
Bueno, fenómeno. Habló Milagro Sala. Hoy una gran nota en Radio Nacional Córdoba, en el programa que conduce mi querido Gonzalo Puig, junto a Celeste Giaqueta y el peroncho Emanuel Rodríguez. Hoy dialogó largamente en el programa No hay capitán si no hay marino, de LRA7 Nacional Córdoba, y vamos a escuchar la primera parte de Milagro.
Mira, nosotros en la organización nuestra nos equivocamos en algo, ¿no? Sentimos que nos equivocamos y que teníamos que rever eso. Nosotros, después de la década del 90, en Jujuy se sacaron 5 gobernadores por grandes corrupciones que había, ¿no? Y después, cuando vimos de que nadie nos daba una respuesta para incorporar a los compañeros nuestros que habían perdido los trabajos, se habían cerrado fábricas, ferrocarril también habían sacado menes, nos juntamos entre todos y ahí nació la Tupac Amaru, con la organización Barrio Tupac Amaru, donde estaban todos los compañeros desocupados. Y nosotros, cuando nuestro lema era, nosotros no armamos pelotón desocupado, sino que formamos conciencia, ¿sí? Y en la formación de conciencia era volver a recuperar la salud, el trabajo y la educación. Y en todo eso nosotros trabajamos muchísimo, muchísimo, y siempre decíamos de que las cosas las teníamos que hacer para ayer, ya no para hoy, porque hoy ya era tarde. Y había que seguir trabajando mañana, tarde y noche, incansablemente, ¿no? Y lo que no pudimos hacer, y que creo que en esta la haríamos, es preparar cuadros políticos. Porque nuestra organización no nació a base de un ídolo, no nació a base de un líder como el Che Guevara. Sacamos ejemplo de Che, sacamos ejemplo de Vita, sacamos ejemplo de Tupac Amaru, de la Bartolina Sisa, de Micaela Bastilla y de muchos héroes que levantaron Latinoamérica, ¿no? Pero lo que nosotros no nos armamos políticamente. Y tampoco nunca nos imaginábamos que íbamos a parar presos, que nos iban a llevar a la cárcel por trabajar. Nunca nos imaginábamos eso, ¿no?
La palabra de Milagro Sala en el programa de LRA7, Radio Nacional Córdoba, No hay capitán si no hay marino. También habló sobre la justicia en Jujuy, Milagro Sala, sobre la actitud del gobernador Morales. ¿Qué dijo Milagro Sala? Morales va a Buenos Aires, echa un gatito y vuelve como un lobo feroz. Pero vamos a escuchar a Milagro esta segunda parte. Hay una tercera parte que seguramente la vamos a poner después de la hora, ¿sí? Pero es muy importante el testimonio brindado hoy por Milagro Sala a nuestra radio pública.
Sí, mira, la verdad es que por ahí uno se puso contenta cuando llegó Alberto, porque pensaba que iba a cambiar la justicia en Argentina y en Jujuy, y lamentablemente esto sigue igual, ¿no? Porque el día viernes, como acabas de decir, de que se nos dio la libertad a 3 compañeras de la causa, la mega causa, y sin embargo todavía seguimos detenidas por la Corte, porque también hay otra causa, la Corte Suprema, y yo no sé, la verdad, que si vamos a recuperar la libertad, si sale lo de la Corte Suprema, ¿no? Porque entiendo de que Gerardo Morales el día viernes a la tarde estaba ahorita en casa de gobierno renegando, puteando, perdón la expresión, y diciendo de que traten de buscar otra causa más a llevarme al juicio para seguir estando detenida. La verdad que acá en Jujuy se hace lo que se le canta a Gerardo Morales con la justicia. Él se cree que el dueño y patrón de todos los jujeños y que nadie tiene que desobedecer a sus órdenes, ¿no? Sí. Y esto, yo tengo la pequeña esperanza de decir que en algún momento tiene que cambiar, pero para que cambie, para que podamos recuperar la libertad, va a depender mucho cómo cambie la justicia en nuestra provincia, ¿no? Sí. Y te complica cuando la justicia está pintada en los colores de un partido político, ¿no? Sí. Responde a un poder político. Ahí es donde siento de que es cuando se comienza a encarajinar la cosa, porque ya no tiene independencia, sino que depende de un partido político y el juez o fiscal o lo que tenga que estar ante la justicia de Jujuy depende del partido político. Y Blaquier tiene mucho peso aquí en Jujuy, ¿no? Muchísimo peso, porque es el que por ahí vos tenés que ir a pasear de su yate y ahí se define quién va a ser el futuro gobernador para Jujuy, ¿no? O quién va a ser, o qué clase de negocios se van a poder hacer en Jujuy, ¿no?
Seguimos con Milagro Sala luego de la hora. Vamos a la síntesis.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. El presidente Alberto Fernández presentó un programa de asistencia directa a municipios. Está destinado a intendencias por un monto de 1.086 millones de pesos para impulsar la economía, la integración regional y la inclusión social en todo el territorio nacional. El primer mandatario dijo que la ayuda no discrimina por el color político y que le toca gobernar en un tiempo muy difícil, donde la unidad de todos es importantísima para que la Argentina levante cabeza. Denuncian a los exministros de salud del macrismo por vacunas vencidas. La Justicia Federal investigará a exfuncionarios por abuso de autoridad y violación de deberes en el desempeño de sus cargos por el hallazgo de más de 500.000 de dosis vencidas de la vacuna triple bacteriana. La Oficina Anticorrupción denunció a los ex responsables de salud de Juntos por el Cambio, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, y a la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros.
Tránsito. La ruta nacional 8 con algunas lluvias de Pilar hacia el sur de la provincia de Córdoba. Por otra parte, la ruta 16 normal en el puente General Belgrano. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Neuquén el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados 7 décimas y la humedad del 46%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto con lluvia débil. La temperatura es de 13 grados 3 décimas y la humedad del 93%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Por todo.
igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano se partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde de perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón.
Cantó Florian Ruiz en orquesta de Aníbal Troilo, un tango del año 1944 de Domingo Federico y Homero Expósito, Yuyo Verde.
3:05 de la mañana en toda la República Argentina. Sonia, ¿algún mensaje?
Tenemos por aquí para recordar que nuestro WhatsApp es el 11-65-84-0870 y contamos con la línea nacional desde todos los rincones del país. Mensajes grabados en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, seguimos con Milagro Sala, ¿eh? Hoy en declaraciones a Radio Nacional Córdoba, en el programa que conducen mis queridos Peroncho, Emanuel Rodríguez, Gonzalo Puig y Celeste Giaqueta, habló Milagro de varios tópicos, abordó varios temas, en el programa No hay capitán si no hay marino, Milagro decía, Morales va a Buenos Aires, echa un gatito y vuelve como un lobo feroz, la líder de la organización Tupac Amaru expresó que cada vez hay más jujeños que son pobres, que no tienen ni salud ni educación gratuita, y el 80% de la salud está privatizado. Y en diálogo también con estos queridos compañeros, se refirió a la gran caravana peronista del 17 de octubre en apoyo a la gestión del presidente Alberto Fernández y también al triunfo del MAS en las elecciones bolivianas del domingo 18 de octubre.
Sí, mirá, he llorado, pero vos no te imaginas cómo lloré el sábado. Porque vos sabés que todo ese tiempo me venía enojando mucho, ¿no? Porque no me enojaba con Alberto, pero también lo entendía, ¿no? Me enojaba con los sectores políticos que están al lado de Alberto, porque todos recomendaban de que no había que salir, que no había que responderle a la derecha. Y muchos de los que somos militantes fuertes decíamos, pero ¿por qué no estamos dejando ganar la calle con la oligarquía, con la derecha, con los funcionarios, ex funcionarios de Macri, con la Patricia Burri, con todos esos carayotas que fundieron el país y que salen a la calle a decir que la gente quiere libertad, que la gente tiene hambre, que los jubilados tienen que comer? Me agarraba mucha indignación todo eso, ¿no? Pero cuando el día sábado vi desde las 8 de la mañana por la televisión que comenzaron a llegar colectivos, motos, autos y comenzaban a organizarse, y después ver esa marcha que nunca terminaba y que no solo se hizo en Buenos Aires sino que se hizo en otras provincias, me puso feliz de la vida, porque dije, esto la calle del pueblo, la calle de los peronistas, la calle de la militancia, sí, la calle no es de la derecha, y creo que la respuesta fuerte que dio el pueblo argentino el 17 de octubre fue contundente, ¿no? Me emocionó mucho también que en Bolivia haya ganado el MAS, ¿sí? Porque una vez más reafirma que lo que se viene trabajando en América Latina es devolver la dignidad a los que menos tienen y redistribuir la riqueza. Y creo que la derecha y el neoliberalismo es lo que pelean en contra de eso, ¿no? Y se demostró que en las elecciones del MAS había mucha conciencia, ¿no? Mucha conciencia de clase, muchos hermanos trabajaron para las elecciones, a pesar de que la presidenta de facto mató a muchos bolivianos, y sin embargo aún así ellos no tuvieron miedo y redoblaron la apuesta. Trabajaron muchísimo para las elecciones y bueno, y ganaron contundentemente, y eso también me hizo muy feliz, ¿no? Me hizo muy feliz porque América Latina también, ya tenemos un presidente más que luche por lo que menos tiene y que le vuelva la dignidad a los pobres, ¿no?
Parte del testimonio de Milagro Sala, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, con el programa No hay Capitán si no hay Marino, conducido por Gonzalo Puig, el peroncho Manuel Rodríguez y Celeste Giaqueta. Bueno, Milagro, además, después se refirió al rol que cumple la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, felicitándola por su tarea en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Milagro dijo: me emocionó mucho su designación, tiene bien merecido su ministerio por su fuerte militancia en la causa, y se refirió a la lucha de las mujeres en los últimos años y los avances que esa lucha ha logrado en diversos ámbitos de la política y la vida social de nuestro país. Recordamos también otra parte de Milagro para que el público que se suma ahora a la audiencia de Radio Nacional sepa que dijo Milagro: nos costó mucho recuperar la democracia después del 76, y hoy, viviendo en un gobierno democrático, tenemos que esperar que Gerardo Morales se vaya de Jujuy o de la gobernación para poder tener una esperanza de recuperar la libertad. Si me preguntás, no tengo odio, porque eso trae cosas malas. Lo que pido es que no me obliguen a bajar la cabeza y me dejen tener esperanzas. Temor no tengo, tengo bronca, indignación, pero para los pueblos originarios no existe el odio ni el miedo. Testimonio importante de Milagro Salas, que ofrecimos en tres partes aquí en la radio pública. Bueno, seguimos con más información, no sin antes recordar que en la ciudad de Córdoba tenemos 16 grados 2, ya vamos a actualizar los datos correspondientes a esta hora, 16.2, humedad 83%, el cielo cubierto, ya paró de llover, aparentemente ha parado de llover por el momento, la mínima estimada para hoy en 13, la máxima ya la estamos cumpliendo. Para lo que resta de la jornada, tormentas aisladas, lluvias hacia la tarde, mayormente nublado por la noche. Seguimos con más actualidad, en este caso Alicia Maldonado, referente militante social y feminista, contó la actualidad de los sucesos que vive Chile, los cuales no son reflejados por los grandes medios y tampoco por los de nuestro país. Alicia Maldonado habló sobre el nivel de impunidad de los políticos, dijo que es tristísimo, en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
La verdad es que el cerco mediático ha alcanzado ribetes insospechados. Esta mañana compañeros de Argentina me enviaron una tristísima nota de página 12 titulada "Ardieron dos iglesias", con información absolutamente falsa. La verdad es que parece que le hubiesen hecho una entrevista al ministro del Interior, porque con todo lo que ocurrió con respecto al tema de la iglesia, con respecto a la lectura que hace sobre el referéndum que se va a llevar a cabo el próximo domingo, es increíble, digamos, el desapego de la realidad. Así que, por lo tanto, agradezco muchísimo a que existan otros medios que sean capaces de levantar voces que no son las hegemónicas y que no son las que están reproduciendo los medios, digamos, que están en control en este momento en Chile, completamente de la derecha.
La palabra de Alicia Maldonado es sobre la situación en Chile. El nivel de impunidad de los políticos es tristísimo, dijo.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
El jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra Gómez Alcorta presentaron el presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Reiteramos, el jefe de gabinete y la ministra de Mujeres encabezaron el lanzamiento del programa interministerial de presupuesto con perspectiva de género. Audio informativo.
Se presentó el programa de presupuesto con perspectiva de género y diversidad en un acto encabezado por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Se dio a conocer este programa. La iniciativa promueve la incorporación de esta perspectiva tanto en el diseño como en la ejecución y la evaluación de las políticas públicas a nivel nacional.
La palabra, bueno, de nuestra compañera de la radio pública en el audio informativo dando cuenta de la presentación del presupuesto con perspectiva de género y diversidad por parte del jefe de gabinete Santiago Cafiero y Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. También Axel Kicillof aseguró en Mar del Plata que es el momento de empezar a actuar y a prepararse para lo que va a ser la pospandemia y pensar en cuestiones que hacen a la estructura económica del país y de la provincia, señalaba el gobernador bonaerense, aunque dejó en claro que el coronavirus no terminó y parece que tampoco está cerca de hacerlo. Audio informativo sobre los dichos de Kicillof.
Axel Kicillof dijo que es momento de prepararse para lo que será la pospandemia. El gobernador aseguró desde Mar del Plata que es el momento de empezar a actuar y pensar en cuestiones que hacen a la estructura económica del país y de la provincia. Kicillof encabezó un acto junto al ministro de Transporte, Mario Meoni, y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el que Nación y Provincia firmaron un convenio de cooperación con el consorcio portuario local para realizar obras de dragado en la terminal marítima.
Bien, muchísimas gracias. 3:16 de la madrugada, ahora la palabra del subsecretario de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos, al señalar que volvimos a sentir recuperar lo que fue el 17 de octubre del año pasado. El 17 de octubre se celebraron, recordamos, el sábado próximo pasado, los 75 años del Día de la Lealtad. Y uno de los organizadores del acto fue el subsecretario de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos, quien destacó en el programa Buen Día el discurso de Alberto Fernández al hacer un llamado a la reconstrucción de la Argentina.
Y la verdad que para todos nosotros, tal cual decís vos, fue un bálsamo ese día. Nos sentimos todos un poquito mejor a partir de eso. Y sobre todo porque por la convocatoria que esta conmemoración tuvo. Por supuesto que hemos visto gente en la calle y además desde el Frente de Todos se había organizado y se organizó un gran acto digital. Que realmente fue acompañado por más de 3 millones de personas siguiendo la transmisión en vivo, el discurso del presidente, desde los diferentes soportes, desde Facebook Live, desde Instagram, desde YouTube, además de las páginas que rápidamente, en función de alguna picardía informática que no nos permitió, pero que la verdad que a esta altura importa poco y nada, porque la convocatoria se registró igual, acompañaron y festejaron durante ese día. La verdad, digamos que esas frases de una crueldad hacia lo que es la oposición política, digamos, se ha visto en manifestaciones y lo que se ha dado en llamar banderazos, digamos, ¿no? Ha sido tan notable y ha sido tan diferente lo que ocurrió el día sábado. Y además, yo hago un fuerte hincapié en el logro del día sábado, porque se realizó un acto en la CGT, en primer lugar, respetando absolutamente las políticas públicas sanitarias del gobierno y que la gente viene acompañando, y que el pueblo viene acompañando, respecto al distanciamiento social. O sea que, en primer lugar, digamos, un acto de una prolijidad y de un respeto hacia las políticas públicas sanitarias increíble. En segundo lugar, un Frente de Todos Unidos, que había sido claramente el objetivo, poder volver a sentir y a recuperar lo que fue el 17 de octubre del año pasado en La Pampa, donde todos los sectores políticos del Frente de Todos festejaron el 17 de octubre, situación que nos llevó al triunfo 10 días después.
La palabra del subsecretario de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos, uno de los organizadores del acto por el 17 de octubre, donde se celebraron los 75 años del Día de la Lealtad, del nacimiento del más grande movimiento nacional y popular de la Argentina y de todo el continente, me refiero al peronismo, el más grande movimiento de todos los tiempos históricamente. Bien, información de LRA 18 Radio Nacional Río Turbio, da cuenta que el pasado domingo, cerca de las 19:30, el personal de Gendarmería Nacional, Escuadrón 43, detuvo un joven argentino en inmediaciones del paso fronterizo Laurita Casas Viejas, debido a que este estaba ingresando al país procedente de Chile de manera ilegal. Al joven caminante se lo identificó y se dio intervención al Juzgado Federal de Río Gallegos, quien inició las actuaciones de rigor y se realizó el precario médico. Muy bien, en todo momento, el precario informe médico. En todo momento se utilizaron los protocolos vigentes de COVID-19 y a su vez se informó al Centro de Operaciones de Emergencia de 28 de noviembre, el COE, Comité de Operaciones de Emergencia, para que designe el lugar donde el ciudadano debe realizar la cuarentena. Cabe aclarar que los pasos fronterizos están cerrados desde el inicio de la pandemia y está prohibida la circulación, así consigna Radio Nacional Río Turbio sobre este incidente donde un joven cruzó ilegalmente la frontera hacia la provincia de Santa Cruz. 3:20 de la madrugada, actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Córdoba. A esta hora 15 grados 4, ha volvido a descender, teníamos 14.2, se fue a 16 y ahora 15 grados 4 en la actualidad, 86% la humedad, presión 968.8, viento del sur a 14 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, cielo nublado.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Seguimos con los temas de actualidad. En este caso habló el jefe de la zona sanitaria cuarta en la zona de Neuquén, donde dijo que el virus está circulando en el hospital. Un total de 30 agentes de distintas áreas del Hospital Ramón Carrillo tienen COVID-19. Escuchen esto, 30 agentes de distintas áreas del Hospital Ramón Carrillo tienen COVID-19, 60 personas están aisladas y desde la zona sanitaria cuarta confirmaron 4 pacientes que ingresaron al nosocomio por otras patologías y se contagiaron de coronavirus en el hospital. Vamos a escuchar el testimonio del jefe de la zona sanitaria cuarta en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Estamos cerca de 30 agentes del hospital que han dado positivo. Estos agentes es en su mayoría personal de enfermería, hay 3 médicos, hay personal administrativo, hay personal de limpieza, de mantenimiento, de ingeniería, y ahora se suma un agente más, una médica más de la parte de respiratorio. O sea, el virus obviamente está circulando y por más que los empleados usen los elementos de protección personal y tengan todas las precauciones, se están dando estos contagios. Incluso ya llevamos 4 pacientes que han ingresado al hospital sin el virus y hoy lo tienen. Entonces, ante esta situación, hay un conglomerado hospitalario, se están restringiendo obviamente las actividades que ya de hecho se venían restringiendo anteriormente, sobre todo porque la gente no consultaba y se daban, digamos, todo en forma más programado, pero hoy seguramente se tengan que hacer nuevas adecuaciones locales, como se hizo ya la semana pasada. Internación en planta baja, pacientes COVID, y en planta alta pacientes no COVID, y a su vez se están estudiando en forma transversal, o sea, aquellos personas o personal de salud que no haya tenido contacto tan directo con los pacientes también fueron estudiados y ahí también nos han arrojado resultados positivos.
La palabra de Néstor Sáenz, el jefe de la zona sanitaria cuarta en diálogo con Nacional San Martín de los Andes. Sabiendo que Argentina superó el millón de casos de coronavirus, en su parte de ese lunes el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 12.982 nuevos contagios y 451 muertes. La cartera sanitaria agregó que son 4.392 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 64% en el país y 63,2% en el área metropolitana de Buenos Aires, con 12.982 nuevos casos de COVID-19, suman 1.002.662 positivos en el país, mientras la cantidad de fallecidos aumentó hasta 26.716. Del millón de contagiados, de más del millón de contagiados, el 80,18 recibió el alta, esto es 803.965. Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 4.206 casos, se está amesetando la provincia y la ciudad de Buenos Aires 557, Catamarca 12, Chaco 185, en Chubut 220, en Córdoba tuvimos otro récord de muertes, atento a eso, 46 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, 46 muertos y 1.686 infectados, pero 46 muertes en Córdoba, récord hoy. En Corrientes 122, en Entre Ríos 258, Formosa 6, en Jujuy 51, en La Pampa 92, en La Rioja 65, en Mendoza 744, Neuquén 271, Río Negro bajó a 207, Salta pareciera ser que también está cayendo ahora, 80, en San Juan 10, San Luis 277, Santa Cruz 138, Santa Fe 2050, en Santiago del Estero 145, Tierra del Fuego 238, en tanto en Misiones menos 6, registró números negativos porque reclasificó casos a otra jurisdicción. Y vamos a Tucumán, donde sigue siendo grave la situación y llegó a 1.386 los contagiados hoy, o en las últimas 24 horas, en la provincia de Tucumán. A propósito, trabajadoras y trabajadores de la salud piden volver a la fase 1. Piden volver a la fase 1 los testimonios, el testimonio a través de LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Porque tenemos menos personal también contagiado, porque propio de lo que está pasando. Pero tratamos de tener salir adelante para ayudar a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, para que ellos puedan trabajar también como corresponde. Pero nuestra situación también es medio crítica porque necesitamos más gente.
Ajá. ¿Cuántos más o menos están contagiados, fallados?
Y nosotros somos el 66 y estaremos contagiados acá más o menos unos 30, más o menos.
La mitad.
Pero pausadamente también, ¿no? Por ejemplo, yo desde ya les digo que estamos pensando el lunes. ¿Por qué?
¿Por qué?
El domingo, Día de la Madre. ¿Sabe lo que va a hacer acá?
Bueno, la palabra, ¿no?, de una personal sanitaria de Tucumán en diálogo con la radio pública de aquella provincia, que piden volver a la fase 1, 1.386 contagios en el día de ayer, en las últimas 24 horas. De la provincia de Tucumán nos vamos a San Juan, donde habló la jefa de epidemiología, Mónica Hoffer. Junto con el doctor Matías Espejo, titular de Medicina Preventiva, confirmaron la transmisión viral comunitaria y dieron detalle de un nuevo reporte de casos que se sumaron durante el último fin de semana, con un incremento de 430 casos. Vamos a escuchar la palabra de Mónica Hoffer en diálogo con Nacional San Juan, donde hubo, en el caso de la provincia de San Juan, hoy particularmente 10 casos, pero mirá lo que está hablando la recién la jefa de epidemiología. Vamos a escucharla, dale.
Con respecto a esto, comentarles que en virtud de el aumento de casos que venimos viendo, sobre todo el último fin de semana, este pasado, donde el día sábado tuvimos más de 200 casos, 226, y la escalada que venimos teniendo la semana pasada, 90, 100, 70 y pico de casos, en el análisis epidemiológico que hacemos diariamente nosotros, no solamente hemos podido establecer que se continúa en algunos departamentos con la circulación comunitaria por conglomerado, sino que también a través de este análisis epidemiológico se establece la circulación comunitaria en todo el territorio de la provincia de San Juan.
Bueno, la palabra de la jefa de epidemiología, Mónica Hofrer, donde se declara la transmisión viral comunitaria para todo el territorio provincial. Ya vamos a seguir con el tema del coronavirus, también en Córdoba, donde falleció hace algunas horas un matrimonio de médicos por coronavirus. Voy a dar cuenta de ello en un ratito nomás. Contame cómo está Buenos Aires, los datos del tiempo, Sonia.
Tenemos por aquí el cielo cubierto, con lluvia débil, Claudio, la temperatura sigue bajando, 12 grados 7 décimas, 91% la humedad y esperamos una máxima de 16 grados hoy, con lluvias fuertes al menos durante toda la mañana.
Bueno, te voy a invitar con algo, con algo de música. En este caso, vos sabés que hoy mantuve un diálogo con Franco Luciani y me mandó dos temas como anticipo de un disco que se va a editar digitalmente en noviembre. Pero la idea de ellos es naturalmente sacar el físico el año que viene, cuando se calmen un poco las aguas con el tema del coronavirus, ¿no? Entonces me comentaba que estaban presentando el video de Los Mareados como anticipo del disco Tango Improvisado con José Pepe Colangelo, nada más ni nada menos. Estamos hablando del pianista que grabó y comandó los discos de tango de Hugo Díaz con Roberto Grela en guitarra, y el último pianista de Aníbal Troilo, nada más ni nada menos. Un histórico del tango, Pepe Colangelo. Uno lo recuerda en aquel concierto histórico en el Teatro Colón junto a la orquesta de Aníbal Troilo en el año 1972. Me contaba Franco que estaban sacando temas de a poco, pero este es un futuro disco que quizás salga digitalmente el mes que viene, el mes de noviembre, que se grabó en los estudios Ion, con el maestro más el trío de Franco, que conforman Pablo Mota en contrabajo y Leonardo Andersen en guitarra. Vamos a escuchar este primer tema, después vamos a invitarlo con otro, si te parece bien, Sonia. En este caso, Franco Luciani, Pepe Colangelo, Los Mareados. Thank you. Franco Luciani, Pepe Colangelo, Los Mareados, pausa y volvemos.
Relatores y Pasión Nacional te acercan la Copa Libertadores. Última fecha de la fase de grupos. En vivo para todo el país, lo escuchás por Nacional. Hoy, desde las 21, River Liga de Quito.
¡Gol!
Relata Jorge Arcapalo, comenta Daniel Casioli. Mañana, desde las 19, Racing Estudiantes de Mérida.
Le pegó por afuera, Moye, ¡qué golazo!
Relata Fabián Codevila, comenta Néstor Cestra. Jueves, desde las 21, Boca Caracas. Relata Adrián Di Blasi, comenta Alejandro Fabri. Relatores, Pasión Nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Desde aquí acá, Ushuaia, y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 37 minutos.
El proyecto neoliberal que con ayudita de sus amigos lo instaló a Macri en la presidencia sigue vigente sin atenuantes en la ciudad más rica del país.
Llega el día, Mario Giorgi.
Valdrá la pena recordar para ellos y para todos lo que ha venido sucediendo en Buenos Aires en estos últimos meses.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Mientras los contagios van a la cabeza y las calles porteñas se llenan de gente, sin barbijos, sin distancia y sin que nadie se lo impida.
Por Nacional, la radio pública.
Aplausos de salsa.
Muy hermosa la radio.
Mi nombre es Julio.
Lo felicito.
Gracias, Radio Natural. Aquí Carlos, Varea de Recoleta, gracias por el programa.
Me hice el pergamino para agradecerles.
Muchas gracias, los escucho todos los días.
Los felicito por el programa, es excelente. Habla José de Aedo. Gracias.
Todo lo mejor para ustedes.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Nacional.
Un millón de gracias.
La radio pública.
Esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila.
Escuchamos la música de Bersuit Vergarabat en la trasnoche de Radio Nacional, El Viejo de Arriba.
Muy bien, Bersuit, ¿eh? Qué grande, qué grande. Bueno, 3:42 de la madrugada, ¿cómo andamos con los mensajes?
Muy bien, Claudio, esperando por aquí a través de nuestro WhatsApp, mensajitos escritos 11-65-84-0870 y grabados desde nuestra línea nacional, claro, desde todos los rincones del país, a través del 0810-222-0870.
Bueno, muy bien. ¿Cómo anda el tiempo en Buenos Aires, Sonia, a esta hora?
Tenemos el cielo cubierto, con lluvia todavía, 12 grados 7 décimas la temperatura, 91% la humedad, esperando una máxima de 16 grados hoy, con lluvias fuertes durante toda la mañana, Claudio.
Que toda la mañana ya lloviendo. Bueno, tremendo. 15 grados 4 acá, ya habíamos cumplimentado con la máxima, que era de 16, prevista por el pronóstico, tuvimos 16.2 hace un rato, ahora 15.4. El viento del sur a 14 kilómetros, la visibilidad óptima. Y bueno, para lo que resta del día, se anuncia tormentas aisladas, lluvias a la tarde y mayormente nublado por la noche. Reitero, mínima de 13, máxima de 16, que ya se cumplió el miércoles. Mínima de 12, máxima de 17 y ya a partir del jueves empieza a levantarse nuevamente las máximas, que van a ir de entre 22 a 31 grados, más o menos, en los próximos días, llegando ya al fin de semana. Bueno, 3:43, ¿algún dato más, Sonia?
Nada más por agregar.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sigamos con la información que tiene que ver con la COVID-19, recordando que en Córdoba, particularmente en la provincia, hoy hubo récord, 46 en las últimas 24 horas, el total de afectados en la provincia, 1.686. De los 1.686, en Córdoba hubo 830, 833 en el interior. Decíamos 46 personas muertas, estamos hablando de 21 hombres, 26 mujeres. Hasta la fecha se han producido en total 890 decesos por esta causa, informaron oficialmente, y el total de contagiados, 64.560. En cuanto a las personas recuperadas, la proporción de altas en relación con el total de casos confirmados en Córdoba es del 69% y las camas críticas están ocupadas ahora en un 78,1. Ayer era 81,7, bajó a 78,1%. Nos vamos ahora a Bariloche, donde habló una trabajadora del Hospital Carrillo, Karina Farías, y dijo que de manera oficial no hemos recibido respuestas. Se refirió a los distintos pedidos del sector durante la pandemia de coronavirus, entre ellos la incorporación de una ley de insalubridad que implica la jubilación con 25 años de servicios y algunos detalles más que comentaba a LRA 30 Nacional Bariloche.
Y ahora estamos esperando, seguimos con los reclamos de todos los jueves en la escalera del hospital, y lo que estamos pidiendo es el tema del sueldo, la jornada laboral. Por ahora mucho no se sabe, sé que el gremio lo presentó y estamos esperando a ver qué solución hay. Lo que estamos pidiendo de enfermería son la jornada laboral de 6 horas. Uh-huh. Y después la jubilación con 25 años de servicio. Después lo que estamos pidiendo es el tema del sueldo, el tema de la recomposición salarial, estamos pidiendo al 50%, sí, que llegue por lo menos a la canasta básica. Uh-huh. Entonces eso es lo que estamos pidiendo.
Bueno, la palabra de Karina Farías, trabajadora del Hospital Carrillo, que están esperando alguna respuesta de manera oficial a lo que habíamos apuntado anteriormente, donde reclaman, entre otras cosas, una ley de insalubridad que implica una jubilación con 25 años de servicio.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Bueno, tuvimos temperaturas altas, decíamos, el fin de semana, particularmente acá en el centro del país. No quiero pensar Santiago del Estero, porque habló el gerontólogo Carlos Ferreres de cómo evitar los golpes de calor en los adultos mayores. En Santiago, si en Córdoba hace calor, en Santiago ni te cuento, ¿no? Cuando en Córdoba hace 40, Santiago puede hacer 45 más o menos, o 50. Están acostumbrados los santiagueños a ese tipo de clima ya cuando va llegando noviembre, octubre, igual que acá en Córdoba que hace mucho calor. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de Ferreres explicando cómo evitarlos durante las últimas temperaturas altas, que son verdaderos factores de riesgo y amenaza para la salud. El diálogo que mantuvo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Hay que tener cuidado porque las temperaturas extremas afectan a los grupos etarios más débiles, que son los niños y los adultos mayores. Dentro de las personas de edad avanzada tenemos distintos grupos. No es lo mismo cómo se va a presentar la situación para un adulto mayor que tenga un envejecimiento normal, a diferencia de otros que son pacientes con un envejecimiento patológico, que son los que llamamos ancianos frágiles, porque tienen un síndrome de fragilidad, que es una patología que afecta a los adultos mayores cuando todas esas comorbilidades que presentan le impiden o le modifican las actividades de la vida diaria y tienen que ser supervisados por alguna otra persona. Entonces, ahí vemos una diferencia significativa con respecto a qué es lo que se puede hacer con esta situación.
Sí.
Y lo mejor es la prevención. ¿Cómo Bien. Hacemos prevención? En primer lugar, que los ancianos no, o los adultos mayores, por más que sea una persona que esté lo más bien, porque hoy en día una persona de 70, 80 años no es como hace 20 años. Tiene una actividad física, tiene una actividad social y laboral, inclusive, como cualquier adulto joven. Entonces, los trámites que tienen que hacer, por ejemplo, que no busque las temperaturas extremas, que trate de hacerlo o muy temprano o muy tarde, cuando ya es menos crítica la situación.
Habló el gerontólogo Carlos Ferreres en diálogo con Nacional Santiago del Estero. Cambiamos de tema. Bueno, habló también el jefe de San Luis Solidario, Damián Gómez, dando cuenta de un fuego sin control en los molles de Villa de la Quebrada. Gómez detalló cuánto afecta el viento fuerte en la región afectada que impide el trabajo del avión hidrante y el humo que no permite que los satélites otorguen ubicación precisa de los distintos frentes de fuego activos. El diálogo con Nacional San Luis.
En este lugar es entre el paraje de los Molles y el Suyuque Nuevo, donde, bueno, el dedo del fuego, uno de los dedos de este incendio, ha bajado detrás de los domicilios y, bueno, y lo que ustedes están viendo es la contención que estamos teniendo en los domicilios. A primera hora de la mañana generamos toda la contención de la línea, pero bueno, teniendo tanto viento, con mucha velocidad, los que estamos viendo son los reinicios que estamos teniendo. Tenemos un total de 14 dotaciones de bomberos trabajando en este sector de incendio, solamente para que, como primera instancia, la vida, y como segunda instancia, lo que sería los domicilios. En la hora de ayer, cuando fue lo crítico, entre las 8 de la noche y 2 de la mañana, generamos evacuaciones momentáneas, pero bueno, después las personas volvieron a su lugar, a su hogar, ya que íbamos a hacer muchas acciones. Una de las cosas importantes iba a ser el humo que iban a tener y las acciones del fuego que iban a tener muy cercano a su domicilio. En perímetro, según lo que nos marcó ayer el medio aéreo, fueron de 7 kilómetros en el día de ayer a las 7 de la tarde. Creo que hoy en la actualidad solamente de este sector estoy hablando, ¿no? Porque sabemos bien que hay una lengua que está hacia filos de sierras centrales, ¿no? Pero creemos aproximadamente algo de 10 kilómetros en estos sectores que nosotros estamos viendo. Después hay una lengua de fuego que no sabemos si se apagó o no, porque no estamos viendo, con el viento no nos deja ver, no nos deja visualizar, el avión no puede volar, los satélites no nos marcan nada, entonces no sabemos bien si entre el Sierra Centrales puede ir un fuego hacia Virorco o a Nogolí. Todavía no, estamos evaluando. Lo que es la parte del operativo es total 140 personas en este sector. Tenemos otro sector que es el de acueducto Canales hacia Manantiales. Tenemos más personal trabajando justamente. Nosotros trabajamos sobre esta línea de fuego. Anoche, el día de ayer a la tarde, se nos complicó mucho el labor, ya que algunos lugareños, no sabemos si son residentes o no del lugar, prendieron contrafuego, lo cual nos complicó la hora de la contención de la línea, donde nosotros habíamos previsto una contención de línea, ¿no? Entonces eso hizo que se apurara el fuego. Nosotros teníamos un horario de trabajo, de contención y preventivo desde las 12 de la noche, donde íbamos a reforzar con más personal y justamente claro, nuevo hacia estos domicilios. Estos contrafuegos apuraron y llegó a las 8 de la noche, en donde tuvimos que inmediatamente cambiar todas las acciones que habíamos. Pasa que no lo podemos encontrar, es todo muy arriba, estamos hablando de algo de 4.000, 5.000 metros hacia pie de sierra. No pudimos verlo y nos encantaría, si lo hubiéramos visto, vamos a hacer la denuncia y tenemos que tratar de terminar esto, ya que nos complica mucho nuestro trabajo. Cuando inicia este fuego, inició con los parámetros naturales. Entonces hubo una intención, directo o indirectamente hubo una intención.
La palabra de Damián Gómez, jefe de San Luis Solidario, donde dio cuenta del fuego sin control en los muelles de Villa de la Quebrada, en diálogo con Nacional San Luis. 3:54 de la madrugada, la temperatura, recordamos, en la ciudad de Córdoba, en estos momentos 15 grados 4 con el cielo nublado. Otro de los temas tiene que ver con la ingesta de alcohol, que es la principal causa de incidentes locales. Habló el comisario inspector Gustavo Joaquín Chay, en diálogo con Nacional Zapala.
Pero también tenemos acá el común denominador de todo esto, y el causal de estos incidentes son el alcohol, la ingesta de alcohol, que bueno, sigue la venta clandestina y es muy difícil de controlar ese tipo de venta.
Exactamente, casi las 3:56 de la madrugada, amerita música, un momento de música, si te parece bien, Sonia.
Pero me parece genial, Claudio, y si viene con un temita romántico, mucho mejor, ¿no?
Pero, por favor, es el momento, es el horario ideal.
Por lo menos, por estos lados, la lluvia acompaña para escuchar a José Luis Rodríguez con Los Panchos en Poquita Fe.
Que siempre dudas de mi amor y no te culpo, y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste, para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya, ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí.
Me tienes que ayudar de nuevo a amar
y a perdonar. Mi amor burlado fue ya, ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe.
Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí.
Tienes que ayudar de nuevo a amar
y a perdonar.
Este es un bolero de Bobby Capó que José Luis Rodríguez incluyó en su álbum Inolvidable, ¿no? Con Los Panchos, ¿te acordás, Claudio? Ya por 1997.
Exactamente, exactamente, en esa etapa con Los Panchos, con el trío Los Panchos, el tan vigente trío Los Panchos hasta hace poco tiempo, ¿no? Y Bobby Capó, un día podemos poner a Bobby Capó, ¿eh?
Sí.
Con Monta tu caballito. Me encantaba Bobby Capó, los tres sudamericanos, Bobby Capó, toda esa música de fines de los 50 y comienzo de los 60, ¿no?
Bueno, viste que la madrugada se presta para todo, ¿no? Inclusive para contar historias.
Exactamente.
Vinculadas a alguna canción o algún grupo, algún artista o algún poeta.
Tal cual, tal cual. Bueno, después vamos a seguir hablando de música, Sonia, porque ya increíblemente se han pasado las 2 horas. Llega ya la síntesis informativa de las 4.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
A la hora 4 en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto, la temperatura es de 12 grados 7 décimas y la humedad del 91%. El gobernador bonaerense Axel Kicillof dio a conocer cómo será la próxima temporada de verano. La misma comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta el domingo de Pascuas, el próximo 4 de abril. Los turistas tendrán que convivir con múltiples protocolos en las playas, los hoteles, los restaurantes y los espacios públicos. Además, no se necesitará un testeo previo de coronavirus y habrá que descargarse una aplicación para ingresar a las distintas localidades. Ordenan el desalojo de los mapuches que mantienen sitiada a una familia en su propio campo en Bariloche. Esto generó un alivio en la familia que permanece cautiva dentro de la estancia, cuyos integrantes dijeron que están esperando una medida ejemplar de parte de la justicia. La medida autorizada por el juez de revisión Marcelo Álvarez Melinger podría estar sujeta a una posible apelación de los ocupantes.
Tránsito.
La ruta 40... se encuentra con cortes parciales en la zona del Bolsón y de Chubut. Por favor, informarse con la policía de Río Negro y de Chubut para transitar por esta ruta. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 29 grados 5 décimas y la humedad del 37%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura es de 12 grados 7 décimas y la humedad del 91%.
Informó la radio pública en todo el país.
Nacional.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
La radio pública.
Solo quiero que esta fantasía de andar libre por mi tierra se me cumpla.
Por eso me quedo.
Volvamos a escucharnos.
Nuevos aires, nuevos.
Hace rato te vengo dejando mensaje diciendo que se vienen nuevos tiempos en la región. Yo nunca pierdo la esperanza. Gracias a Dios, Carlos de Cobre.
Buenas noches. Yo trabajé toda mi vida, tengo 82 años, varios problemas de salud. Aporté 32 años y medio, del 1 al 5, todos esos años. Y estoy cobrando la mínima. A ver, señor periodista, usted que está en la causa del pueblo, creo que está, ¿no? A ver, ¿qué me puede decir a este respecto?
Buen día, compañero. Habla Oscar de la Plata. Bueno, Claudio, querido, quiero dar un ejemplo, querido, la civilidad, los peronistas, el sábado, y al pueblo boliviano, que no se equivocaron como el nuestro en el 2015. La verdad que un ejemplo, con educación, no como los gorilas violentos. Un abrazo.
Buenas madrugadas. Llegó la voz dulce del programa. Sonia, qué bienvenida. Cuánto me alegro que le hayas pasado muy lindo a tus seres queridos, especialmente tu mamá, yo no la tengo más. Pero bueno, está descansando en el cielo. El enfermero Gaucho, que sigan adelante, muy buenos días y que el programa sea de lo mejor, lo sigo escuchando.
Hola, soy Emiliano de Montecastro, muy contento de haber escuchado a Milagro Sala. También muy contento por el rol que cumple Elizabeth Gómez Alcorta y por el triunfo del MAS en Bolivia. Bueno, muchas gracias, abrazo, muy bueno el programa.
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, operadoras, operadores de planta transmisora y de todas las emisoras que conforman Radio Nacional de la... Simplemente les doy el presente, soy Ángela Lupi desde Mendoza, mientras estoy cenando unos niños envueltos, pero en hojas de remolacha. Chicos, les mando un beso grande y los saludo con un merlot. Chao.
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Quisiera escuchar algún tema del Negro Rada, o si no, algún tema de Chico Novarro. Soy Carlos de Mendoza.
Muchísimas gracias a cada uno de nuestros compañeros. Fíjate, Claudio, todos con su historia, todos con su vida, todos con sus relatos en esta madrugada de martes. Así que gracias infinitas. Son 30 segundos de los que disponen desde todos los rincones del país a través del 0810-222-0870. Y por mi parte especial es gracias al enfermero Gaucho.
Al enfermero Gaucho, claro.
Por la mención de mi madre.
Qué rico los niños envueltos de Ángela con merlot. Remolacha. Con remolacha, claro. Qué nivel lo de Ángela, ¿eh? En Mendoza, a esta hora cenando niños, se me hizo agua en la boca. Y merlot. Es una buena representante de nuestro club, ¿eh? Por lo menos del mío.
De los buenos catadores, ¿no?
Totalmente. Recuerdo cuando fui a Tunuyán, descansé en Tunuyán, me fui a una bodega conocida en Tupungato, Sonia. No voy a nombrar la marca porque si no estamos haciendo publicidad. Pero lo bien que me sentí rodeado ahí en esa bodega, haciendo maridaje con distintas clases de queso, mamita, no me quería ir. Está bueno esos caminos así, ese turismo etílico, me encanta en Mendoza, me fascina. Así que imagínate, me imagino cenando ahora a Ángela, niños envueltos con merlot, se me hizo agua la boca realmente, me dan ganas de comer. Y acá Clarisa también, me miraba azorada. Gracias a Ángela y a todos los compañeros, compañeras. Tenemos un mensaje, Sonia.
A través de nuestro WhatsApp, en este caso, a está ver. Juan Carlos en Viedma. Como siempre, escuchando nuestra trasnoche. Miguel Ángel Estrella, él es artesano, reside en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, también dice presente. Rufino Camdia, desde Minga Guazú, en Paraguay. Gracias por la compañía de cada madrugada. Por aquí, Sonia, Claudio, los aprecio mucho, de verdad. Mirta, desde Munro, buenas madrugadas, queridos compañeros. Sonia, Claudio, placer infinito, como siempre, saberlos por allí. Bendecida jornada para ustedes. Andy nos está escuchando en Jujuy. Sergio Moiragui nos escribe desde Asunción, Paraguay. Sonia, Claudio, feliz de escucharlos, como todas las madrugadas. Fuerte abrazo a la distancia y a cuidarse mucho, que falta poco.
José, ay, ojalá.
Se suma desde Tartagal, provincia de Salta, Carlos de Tucumán. También nos escribe Juan desde General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires.
Muy bien.
Y además, Oscar, taxista de Mercedes, que está arrancando su jornada de trabajo, también prendido a Nacional, nos dice: buenas y bendecidas madrugadas, Sonia, Claudio, abrazo grande para ustedes y a cuidarse mucho.
Mirá qué tempranito larga, 4 de la mañana, como acá, los taxistas acá de Córdoba largan a las 4 de la mañana generalmente, ¿no? Hacen de 4 de la mañana a 4 de la tarde y los otros de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Es una cosa rara, viste que generalmente se empieza a las 6 de la mañana en Buenos Aires y se sigue muchas veces hasta las 6, 8 de la noche. Acá arrancan 4 de la mañana, a veces algunos hasta las 4 de la tarde, otros hasta las 6 de la tarde, y los que arrancan a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde terminan a las 6 de la mañana. Son horarios extensos y bueno, sí, necesitan más ahora que nunca en estos tiempos difíciles circular más por las calles, ¿no es cierto? Digo, tiempos difíciles por la pandemia, ¿no? Naturalmente. 4:12 de la madrugada, ¿algún comentario más, Sonia? ¿Algún detalle más?
Se mantiene estático el termómetro, al menos en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está cubierto, 12:07 la temperatura, 91% la humedad. Y como les decía hace un ratito, y a los que se suman, se esperan lluvias fuertes durante toda la mañana con una máxima de 16 grados.
Bueno, 14:08 ahora, ha descendido nuevamente. Volvimos a la temperatura de las 2 de la mañana aproximadamente, 14:08 en estos momentos. 82 la humedad, por ciento, naturalmente, presión 969 decimal 3 hectopascales, viento del sudoeste 14 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros, cielo nublado. Para lo que resta de la jornada, tormentas aisladas, lluvias hacia la tarde, mayormente nublado por la noche. Máxima estimada para hoy en alrededor de 16 grados. Bueno, ya estamos transitando la última hora de nuestro Diario Nacional. ¡Qué increíble! ¿Cómo ha pasado volando esta jornada de martes 20 de octubre en la semana 43 del año 2020? Y nos vamos a la provincia del Chaco, donde habló el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, donde se refirió a las ventas que se produjeron con motivo del Día de la Madre, comentando que las ventas disminuyeron un 25%. Iván Bonzi dialogaba de esta manera con Nacional Resistencia.
Las ventas han, según el relevamiento de CAME, que es a nivel nacional, y después nosotros también hacemos el relevamiento de la Ciudad de Resistencia, este relevamiento de CAME incluye a la Ciudad de Resistencia, ha sido un 25% más bajo respecto al mismo día del año 2019, si lo comparamos de manera interanual. El ticket promedio ha subido a un valor de 1.604 pesos, un 45% más que el valor del ticket promedio en la fecha del Día de la Madre del año 2019. Y bueno, los rubros que por ahí han notado la mayor caída han sido lo que es calzado, marroquinería. Fue en general fue parejo la baja en los distintos rubros. Y aquellos rubros que por ahí han tenido un poco mejor de ventas han sido indumentaria deportiva y lo que es perfumería en esta oportunidad.
La palabra del vicepresidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Iván Bonzi.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de ver, pede pra mim, bico de pena, viu, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lama tudo é minha irmã.
El gran Tim Maya, haciendo la rana, que este era un tema onomatopéyico cuando comenzó, hecho por João Donato, y luego le puso letra, esta pequeña letra Caetano Veloso. Tim Maya es el tío de Edgy Mota, del gran representante del soul brasileño, también tan gordito como el tío, ¿no? Como el gran Tim Maya. Qué voz que tenía Tim Maya, impresionante, impactante la voz de Tim Maya. Y la de Edgy Mota no se queda atrás, la del sobrino, ¿no? Un tipo de mucho éxito en Brasil, que hace mucho tiempo se está dedicando al género soul. pero cantando en portugués. Eso es lo interesante de la propuesta que ofrece Edgy Mota. Bueno, naturalmente que hay mucha ansiedad para que en medio de la pandemia exista un verano turístico. Ha hablado el presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, Gabriel Bessone, y todo apunta a que haya ese verano turístico. Aseguró que pretende ampliar la temporada comenzando en noviembre y finalizando en marzo, en vez de que se concentre toda la gente en enero y febrero. Habrá que ver qué pasa a principios de año, si vamos a tener la vacuna, no vamos a tener la vacuna. Lo cierto que Bessone dialogaba de esta manera con LB4 Nacional San Rafael.
Y se proyecta para el próximo verano, porque recién ahora estamos empezando a andar en este sistema de preventa, entre todas estas novedades que han salido la semana pasada, y empiezan a aparecer los precios del año 2021, y que bueno, han sido muy cautos y no han trasladado la realidad de la inflación y de todo lo que nos ha sucedido económicamente al precio, sino más bien podemos llegar a promediar a lo mejor en un 35, en un 40% más de las tarifas que veníamos trabajando en un verano pasado. Un poco que vemos que la posibilidad es que, en vez de que se concentre toda la gente en un enero y febrero, abrir un poco este abanico de tiempo y con el clima que tenemos, de que empiece a vivirse ya desde noviembre hasta marzo, sea más amplia la temporada de trabajo, con menos cantidad de gente.
La palabra del presidente de la Cámara de Turismo, Gabriel Bessone, en diálogo con Nacional San Rafael.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
Bueno, hay todavía varios focos de fuego en la provincia de Córdoba, continúa el combate, estamos refiriendo a los incendios en Córdoba, un importante incendio forestal que se había iniciado la semana pasada, recordamos, por la caída de un rayo sigue activo y es combatido por bomberos voluntarios en la zona serrana aledaña a la localidad cordobesa de Capilla del Monte, ubicada a 110 kilómetros al noroeste de la capital mediterránea. El informe de nuestro compañero de LRA7, Nacional Córdoba, Aldo Omar Blanco.
No cesan los incendios, hay por lo menos 5 focos en toda la provincia. El que más preocupa es el que se ha desatado a partir, justamente como tú bien dices, el miércoles pasado, con un rayo. Rayo es seco porque no llovió nada y generó incendios en la parte que no se había quemado del 23 de agosto, que era Ichirín Punilla. Bueno, ahora ese incendio está tratando de ser controlado hace 48 horas, está abarcando cerca de montes cercanos a el Cerro Uritorco, muy cerca de la ciudad de Capilla del Monte. Lo que sucede es que se han derivado de ese gran incendio varios focos que han ido a parar a la cumbre, por ejemplo, a Cruz Chica. También hay otras zonas entre Capilla del Monte y la cumbre que están siendo azotadas por el fuego. Inclusive en Cruz Chica, ayer, en forma preventiva por la cantidad de fuego y humo y cercanías a las viviendas, 18 personas tuvieron que ser evacuadas. En ese sector hay 70 bomberos trabajando y en toda la región del norte de Punilla unos 200. No son los únicos. En Achiras, en Jesús María, en Villa María de Río Seco, en Santa Rosa de Calamuchita, en la zona de Villa General Belgrano, zonas maravillosamente hermosas de paisajes, sigue el fuego. No te digo descontrolado, porque concretamente los trabajos de los bomberos no han cesado en por lo menos 2 meses. Se van rotando, obviamente, hay ayuda de la Nación, hay ayuda de otras provincias, pero la lluvia no llega. La vez pasada que hubo una alerta, llovió muy poco, 15 milímetros, y no alcanzó. La cuestión es que ahora hay una alerta para el sur de la provincia de Córdoba y se espera, sí, mañana, un brusco descenso de temperatura que no superaría los 16 grados de máxima, cuando ayer tuvimos un día de la madre de 38 y pico, casi 39, te diría, y un viento norte que no paró en toda la jornada, ¿no?
La palabra de nuestro compañero Aldo Omar Blanco, dando cuenta de lo que pasaba en la zona serrana de Capilla del Monte. Voy a dar el último parte, información actualizada anoche por el gobierno de Córdoba, que consigna que la rotación del intenso viento sur, que a esa hora soplaba en el norte de Punilla, provocó que el incendio que hace días se desarrolló en Capilla del Monte avanzara hacia la zona de la cumbre y los cocos, y retornar a la misma ciudad donde se originó. Frente a esta situación, estamos protegiendo el ingreso a Barrio Las Gemelas, en Capilla del Monte, con autobombas y camiones cisternas a los fines que el fuego no avance hacia ese sector. Junto al intendente y personal policial, estamos alertando a los vecinos para que estén atentos mientras algunas personas se están autoevacuando, aseguraba Claudio Viñeta, el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil. Al caer la noche, bomberos también continúan trabajando en la zona de La Granja. Eso ya en Sierras Chicas, zona de Sierras Chicas, departamento Colón, donde llegó uno de los brazos del incendio de Punilla, y en otro foco ubicado en el norte provincial sobre el departamento Río Seco, ya más arriba, más al norte de Córdoba. En todos esos sitios colaboraron aviones hidrantes y un helicóptero de la provincia haciendo bumpy bucket. Todos los demás incendios están contenidos. Pasado el mediodía de ayer, pobladores del sector de Los Cocos debieron abandonar sus hogares debido al intenso humo que cubrió toda la zona. Además, se trabajó arduamente en la zona de la Aerosilla, en el predio de Los Cocos Park, en la reserva de los Monos Carayá y en los vecindarios de Cruz Grande y Cruz Chica, cercana a la localidad de Los Cocos. Se aguardan ráfagas para las próximas horas que podrían alcanzar los 35 a 40 kilómetros por hora, en tanto que para esta madrugada se esperan precipitaciones. Ojalá que haya llovido también en la zona de Punilla, particularmente ahí, en la cumbre, Los Cocos, Capilla del Monte. En todos los sectores siniestrados se desplegaron 270 bomberos voluntarios, brigadistas de la Nación, personal del plan provincial, digo bien, de manejo del fuego, de Defensa Civil, de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil y efectivos de la Policía de Córdoba. Bueno, el intendente de la cumbre, a propósito, estaba comentando también que esperaban que llegara la lluvia a esa zona de Punilla. Nosotros bregamos que haya llegado la lluvia, no tenemos información si ha llegado o no la lluvia a esa zona, pero esperamos que sí, porque es cierto, hemos tenido un fin de semana con temperaturas máximas que estuvieron cerca de los 37 grados el sábado y 40 grados el domingo, y naturalmente eso complicó la tarea de los bomberos voluntarios, que continuaron trabajando, como bien apuntábamos hace un rato, los distintos focos en el territorio provincial. Así que bueno, la expectativa del intendente era que lloviera, esperemos que haya caído agua como para extinguir esos focos de fuego en la zona noroeste de la provincia de Córdoba, específicamente en el Valle de Punilla. Bueno, no pude evitarlo, así que voy a convidar a Sonia y a la audiencia con este protagonista del que hice referencia hace un ratito. A ver, atenta Sonia, vamos a poner a este gran intérprete y a ver si te causa un poquito de gracia también, ¿eh? ¿Te parece bien? Vamos a ponerlo, no te voy a decir quién es, vos te vas a dar cuenta quién es.
Bueno, dale. A ver, me mata la intriga. Disculpame la tardanza.
No.
Me quedé pensando a ver en quién podía ser.
Usted escuche Sonia y le va a encantar. Ven.
A ver.
Pero que monta mi caballito. Oye, que monta lo que es mansito. Monte mi caballito, pero que monta lo que es mansito.
mi papá tiene orejas de gigante. Cuando dice voy pa'lante, no hay quien lo mete en riqueza. No es lo mismo el paso fino de que de mi manso y el caballo, el trotar de ese marrayo, el burro de mi papá.
Sonia, Bobby Capó.
Habíamos estado hablando menos. Justamente hace un ratito de Bobby Capó, muy bien ahí.
Vio, músico y cantante boricua, Bobby, autor de la famosa Piel Canela, ¿sí? Soñando con Puerto Rico, Llorando me dormí, Luna de miel en Puerto Rico, bueno, y muchísimos temas más, el que interpretó el Puma con el Trío de los Panchos, ¿no?
Sí, Poquita Fe hace un ratito.
Exactamente, Bobby Capó, que vivió 68 años, pasó 68 años por esta vida, nacido en Puerto Rico en 1921 y muerto en New York un 18 de diciembre de 1989 en los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, era esto, regalarte esto un poquito, sorprenderte con Bobby Capó.
Monta mi caballito.
Monta. Vos sabés que conocí este tema gracias a Mochín Marafiotti, ¿no? Cuando hacía esos programas así de este tipo de música llamado Algo para Recordar. Y ahí conocí... Ahí me acerqué un poquito a la vida de Bobby Capó, porque Mochín pasaba de todo, tango, de todo lo que se te ocurra. Uh-huh. Y pasaba Bobby Capó, Los Tres Sudamericanos, y me divertía mucho esa música, ¿no? Y cuando, claro, pasaste el tema con el trío de Los Panchos y Rodríguez, le digo a Clary, poné Bobby Capó, monta mi caballito, que me acordás. Hacía como 30 años que no lo escuchaba, te aclaro, Sonia, así que para mí fue una grata sorpresa también escucharlo, ¿eh?
Bueno, esta madrugada se prestó para eso también, ¿eh? Para desempolvar este recuerdo.
Exactamente. Y seguramente a nuestra audiencia le va a gustar, ¿eh? Bien, vamos, ¿qué te parece? ¿Tenés algún mensajito o vamos a la pausa?
Tengo un saludito para Marcelo que nos está escuchando en Río Grande. Muy allí bien. En el norte de la isla, recién se acaba de sumar. También vamos a sumarlo a Mario de San Miguel en Paraguay y enviarle un beso inmenso a nuestro incondicional oyente de Palma de Mallorca, residente temporalmente en Lanzarote, Juan Sebastián Domínguez Andreu.
Bueno, un abrazo a Juan Sebastián. ¿Cambió la dotación en Nacional Buenos Aires?
Sí, por supuesto. Técnica. Tenemos la simpatía de Dalila Cáceres en este momento, además de todo su profesionalismo, claro.
Un abrazo a Dalila. Un abrazo a Dalila Cáceres. ¿Sigue Walter Danesi?
Sí, él sigue firme allí en el control central.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y Gastón Rabinovich, naturalmente.
Claro, bueno. Incondicional.
Bueno. Bueno, vamos a la pausa. Y ya nos vamos, Sonia. Bueno, yo me voy.
Claro, vos te irás, querido. A mí me quedan hasta las 7 todavía.
a vos te quedaste hasta las 7. ¿Hoy quién tenemos? ¿A Pepe Castro o a Sonia o a Sandra Prado?
Mira, por la lluvia, porque hay un tema acá, yo te cuento brevemente. Claro, ¿vos te acordás de la casita del tiempo?
Sí, claro.
Bueno, que cuando había sol salía una dama. Y cuando llovía salía el caballero. Bueno, acá se cumple justamente eso de la casita del tiempo. Sí, Mario Giorgi está evaluando la posibilidad de fabricarlas, de distribuirlas. Estamos haciendo toda una tarea de inteligencia y de armado de las casitas del tiempo nacionales, obviamente, ¿no?
Muy bien.
Sí,
muy
sí,
bien,
sí, seguramente. Sandra va a salir con una banderita los días de que haya sol y Pepe con una banderita los días que llueve. Y bueno, tengo entendido que hoy justamente sale Pepe al aire con Mario. Claro.
Ah, bueno, así le mando un saludo a Pepe, porque siempre se lo manda a Sandra y no a Pepe.
Exactamente.
Le vamos a mandar un saludo a Pepe Castro, que ya está despierto, me imagino, a esta hora.
Y prendido a la radio.
Prendido a la radio y preparando las noticias para el programa de Mario, Así que bueno, vamos a establecer la pausa y ya estamos transitando la última media hora del Diario Nacional,
Bueno, cómo no.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez.
¿Dónde nace tu pensamiento?
100 años de radio.
Concurso Federal de Teatro en Radio. Escenas en sintonía.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
A que te han venido con un cuento.
Radio y Televisión Argentina, el Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la Nación te invitan a participar del concurso Escenas en Sintonía.
Desde cualquier lugar del país podés presentar tu proyecto de teatro en radio, para que sea evaluado por un jurado de especialistas.
48 ganadores de todo el país.
100.000 pesos de premio para cada uno.
Y en cada radio nacional, en cada rincón del país, el compromiso de grabarlo y pasarlo en una de las emisoras de nuestra radio.
Concurso de teatro en radio.
Informate y participá.
Bases y condiciones en www.radionacional.com.ar y www.inteatro.gov.ar.
Ahora comprendo que tenían razón.
¿Me vas a negar lo que dice esta carta?
Tu tranquilidad me hace bien.
Concurso Nacional de Teatro en la Radio Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional,
en todo el país.
4 de la madrugada, 34 minutos.
Buen día, Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Buen día, Fernando Piana.
El Estado tiene que tener una mirada para garantizar el bienestar general de toda la población, de aquellos que están en la base de la pirámide de los ingresos, y que si dejamos solamente que el mercado sea el que desarrolla la tierra, el acceso a la vivienda, esos sectores se van quedando sin ningún tipo de posibilidad.
Lunes a viernes, desde las 7.
Porque un salario mínimo vital y móvil en la Argentina no tiene ningún tipo de relación con respecto a un lote.
Por Nacional, la radio pública.
Silencio, tu pupila, falta tú, ya no estás, tus manos amarillas, tus labios sin color, y el frío de la noche sobre tu corazón, faltas tú, ya no estás. Se apagaron tus pupilas, oh verde mar. Te encontré sin pensarlo y alegre mis días, olvidando la angustia de las horas mías. Pero luego la vida se ensayó contigo y en tus labios mis besos se morían de frío. Y ahora, ¿qué rumbo tomaré? Camino sin auroras, me pierden otra vez. Volverá, volverá, es el alma que presiente tu retorno. Volverá, volverá. Por un camino blanco tu espíritu vendrá, buscando mi cansancio, y aquí me encontrarás. Faltas tú, ya no estás, se apagaron tus pupilas. Oh, verde mar, verde mar, verde mar.
Escuchamos a Julio Sosa con un tango de Carlos Di Sarli y José María Contursi del año 1943, Verde Mar.
Qué bárbaro, Julio, qué voz, impactante la voz de Julio, me estremece Julio Sosa. Acá con la orquesta de Leopoldo Federico seguramente, ¿no?
Absolutamente, sí señor.
Sí, me imaginaba, porque tenía una voz muy diferente. Bueno, Julio Sosa se operó de las amígdalas, pero yo tengo ahí perdido, tenía perdido, en mi caso, un disco de Julio Sosa con la orquesta de Rotundo, de Francisco Rotundo, ¿no? Él cuando llegó a Buenos Aires tocaba con la orquesta de Rotundo, cantaba con la orquesta de Rotundo, mejor dicho, y tenía una voz muy diferente a la que uno estaba habituado a escucharlo con Leopoldo Federico. Se operó de las amígdalas, Julio Sosa, y le cambió la voz. Le cambió la voz para bien, digo, ¿no? Esa voz varonil, era el varón del tango, Julio María Sosa. Y realmente fue la época más impactante, junto a Leopoldo Federico. Bueno, ellos dos prácticamente salvaron el tango, ¿no? Me contaba Leopoldo que los fines de semana tenían 3 o 4 conciertos por día en distintos lados de Buenos Aires, ¿no? Era tremendo lo que laburaban. En momentos en que muchos auguraban con la irrupción del Club del Clan y del rock, auguraban la muerte del tango. No auguraban, pero presagiaban la muerte del tango, y el tango nunca murió, ¿no? Fue salvado en cierta forma por Leopoldo Federico y Julio Sosa y otros grandes intérpretes, ¿no es cierto? Y después tuvo mucho, digamos, mucha vitalidad el tango a partir de los productores Claudio Segovia y Héctor Oresoli, cuando generaron Tango Argentino, ¿te acordás? Allá por los 80, que viajaron tantos bailarines, tantos cantores y cantoras por todo el mundo, llevaron el tango argentino por todo el mundo y hubo una revitalización del género ciudadano, ¿no? A partir de esa irrupción de Oresoli Segovia, Claudio Segovia y Héctor Oresoli, Tango Argentino, donde estaba Alba Solís, Jovita Luna, si no me equivoco Raúl Lavie, creo que en algún momento también participó Goyeneche, los bailarines Nelly Day Nelson, Copes, María Nieves, Virulazo y Elvira. Fue excepcional esa compañía, recorriendo Europa y Estados Unidos y también Japón. A partir de la irrupción de Tango Argentino hubo una revitalización del género ciudadano, ¿no? Bien, vale remarcarlo.
Hablando de esto, Claudio, acá tengo un desafío que te plantea el señor Walter Danesi.
A ver, a ver.
Lisa y llanamente, al oído me acaba de decir, pregúntale a Claudio, ¿qué querés de Julio Sosa? ¿O con Francisco Rotundo o con Leopoldo Federico? Es un desafío tanto para vos como para él, porque hay que ver con qué le salís.
No, yo, a mí el tango que más me conmueve con Leopoldo es Nada. Si vos me pedís un tango, Nada. Uh-huh. Pero también me gusta El Último Café. Siempre con Leopoldo. Me gusta más con Leopoldo Federico que con Rotundo.
Ajá.
No me quedo con el Sosa de Rotundo. No, nunca me gustó el Sosa de Rotundo.
Bueno, me parece que está manos a la obra, Walter, por ahí, está en la búsqueda. Mientras le doy alguito de tiempo, te cuento que Pepe Castro me acaba de enviar saludos especialmente para vos, ¿eh?
Ah, bueno, un gran...
Estaba escuchando.
Estaba escuchando, Pepe. Un abrazo, Pepe, un abrazo. La verdad que da placer escucharlo a Pepe, ¿eh? Como siempre. Lo recuerdo a Pepe también en Radio América, quiero decir, ¿eh?
Claro,
cuando estaba en el noticiero a la noche, ¿eh? Así que un gran abrazo a Pepe, que ya está debe estar preparando todas las noticias para Llega el Día con Mario Giorgi. Bueno, Sonia, ¿algo más?
Vamos a saludar a Hugo, que nos está escuchando en Río Grande, allá en el norte de Tierra del Fuego. También a Mario de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Y tengo un beso grande para Hugo, que está arrancando su día en Mercedes. Y para Ariel, él es panadero, nos escucha en Sauce Corrientes. Está deseando una buena madrugada y obviamente ya con las manos en la masa, está escuchando Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras, amigos y amigas que nos acompañan diariamente prodigándonos mucho, mucho cariño y compañía, ¿eh? Bien, vamos ahora al testimonio, si te parece bien, Sonia, de Miguel Rep. El querido Miguel Repiso charló con Nacional Bahía Blanca y nos contó sobre Paraísos Perdidos, el corto presentado en el Festival Isla de Literatura del Instituto Cervantes. El diálogo que mantuvo con la Radio Pública de Bahía Blanca el querido y genial Miguel Rep.
Sí, resulta que cada año en Dublín, Irlanda, se realiza un festival literario, como de todo el mundo de habla de habla hispana, y este año, por el tema de la pandemia, empezaron a convocar a las embajadas de cada de cada país en Dublín, y le pidieron, bueno, asistencia para tener un artista, un poeta, un escritor, un músico. Y entonces de un día me llamaron de la embajada de allá y me pidieron que estuviera como representante en este festival que se llama Isla, que yo no lo conocía, pero me parece que es muy importante, y es organizado por el Instituto Cervantes en ese lugar, como seguramente el Instituto Cervantes, que está desperdigado en todo el mundo, realiza en los países que le interesa que el habla hispana se mantenga latente y creciente. Entonces me pidieron una colaboración que, por lo que vi en el festival, es simplemente hablar, ¿no? Hablar, hacer una especie de speech de 15 minutos, te dan un tope de 15 minutos, pero yo le dije, mira, yo no quiero hablar, yo soy dibujante y quiero hacer algo especial, y el tema es Paraísos Perdidos, a partir de la obra de John Milton, y entonces dije, déjenme que hago algo. Me dijeron, bueno, necesitamos en un mes, yo le dije, no, denme 2 meses, porque si algo requiere más tiempo. Y de a poquito fui pensando esto que se ve ahora en sobre todo está subido a YouTube, y que son los paraísos perdidos de escritores de por lo menos esas tres comarcas, ¿no? De Dublín, de España y de Argentina. Argentina hizo el paraíso perdido de Borges y el de Cortázar. De España hice el de Cervantes y también uno de Don Quijote solo, y de Dublín hice a Joyce, ¿no?
La palabra de Miguel Repiso, Miguel Rep, contando sobre Paraísos Perdidos, el corto presentado en el Festival Isla de Literatura del Instituto Cervantes. Habló también en la radio pública, en Noches Argentinas, el programa que conduce Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, Julio Boca, el gran bailarín argentino que está viviendo ahora en el Uruguay, está viviendo ahí en la zona de Carrasco, en Montevideo, una casa impactante tiene Julio, ahí frente a las costas de Carrasco, ¿no? Sobre el Río de la Plata en Montevideo. Desde hace un tiempo que vive en Montevideo, en algún momento fue director del SODRE, de la Radio Nacional de Uruguay, el SODRE, que tiene un auditorio espectacular, tiene una banda sinfónica, el SODRE, un ballet importante sinfónico, el SODRE, en Uruguay. Bueno, habló Boca, declarando que el sueño del pibe fue llevar el ballet con calidad, que sea popular, conocido, que le llegara a toda la gente, y logramos que la danza sea querida y popular. De esta manera hablaba Boca con Noches Argentinas por la radio pública.
Digamos, ya a los 12, 13 años ya estaba haciendo giras por Argentina con la Escuela del Teatro Colón, con Nura Strova como directora. A los 14 yo me fui a vivir a Venezuela, a Caracas, con un contrato. Y tener que, bueno, estar viviendo en departamento, pagar cuentas, cocinarte, limpiar, y ya tener el peso de una responsabilidad. Entonces, uno empezó muy muy joven, entonces cuando uno estaba dentro de lo que es el ambiente de la danza, el escenario, yo era como que estaba bien relajado. Después me protegía con eso, ¿no? Hasta que, bueno, uno va creciendo y va teniendo las experiencias en la vida, y después vas cambiando. Lo bueno es que uno después va cambiando, vas incorporando las cosas que te pasan en la vida en esos personajes que uno lleva arriba del escenario, ¿no? Y lo incorpora para poder tener una interpretación más real. Y sí, digamos, trato de estar siempre alegre, feliz y con una sonrisa. Digamos, también cuando tengo que trabajar, tengo una seriedad y soy muy exigente. Y a veces ahí la sonrisa no aparece, ojo.
La palabra de Julio Boca en Noches Argentinas por la Radio Pública. Bueno, vamos a escuchar una parte del radioteatro dirigido por Daniel Miglorianza. Ustedes saben que es actor de cine, director teatral, y versa sobre la señorita Julia de August Strindberg. En la señorita Julia Strindberg presenta un perfil negativo sobre el mundo femenino y especialmente sobre la denominada nueva mujer ambiciosa y literaria que se ve reflejada en el texto de la crudeza, en el texto, en la crudeza con que los hechos se presentan y en la intensidad con que el autor desciende al fondo de las almas, extrayendo los impulsos del instinto y dejando a un lado cualquier justificación de origen pseudocientífico sobre las leyes hereditarias y la educación. Vamos a escuchar esta parte del radioteatro difundido a través de la radio pública.
Cocina en una mansión aristocrática situada en las afueras de una ciudad sueca a fines del siglo XIX. Allí, en los alrededores del pueblo, se festeja la Noche de San Juan. Es un lugar amplio, con techo de vigas decoradas, alacenas repletas de platos, vasos, copas y baterías de estaño, hierro y cobre. En una de las paredes hay un gran reloj de péndulo y a un costado, el llamador de las habitaciones superiores. Cristina, la cocinera, está removiendo una cacerola puesta al fuego. Frente a ella hay un gran ventanal con vista a los jardines, desde donde se observa cómo Juan, su prometido y el criado principal de la mansión, viene directo a ella con unas botas de montar que al entrar deja en el suelo.
Cansancio, Cristina.
¿Ha dejado al señor conde en la estación?
Sí, de ahí vengo.
¿Y por qué traes esa cara?
Es que la señorita Julia me desconcierta. Creo que está cada día más loca.
¿Qué hizo ahora?
Al pasar, entré a la barraca del baile y allí la encontré bailando con el guarda. En cuanto me vio, vino directo a mí y me invitó a un vals. No sé qué le sucede ahora. Bailó de un modo que... No sé. Cuando te digo que está loca, es porque está loca.
Sí, y además violenta, desde lo que le sucedió con su prometido.
Sí, es posible. De todos modos, era un buen muchacho. Yo presencié la escena escondida, por eso te lo digo.
¿Cómo? ¿Los viste?
Sí, sí. ¿Qué fue eso?
¿Quién?
No. ¿Quién? Me pareció ver que la campanilla se movía. No. ¿Podríamos llenarla de papel? Mira que tener tanto miedo de una campanilla. Bueno, es que no es solo una campanilla. Hay alguien detrás. Una mano la pone en movimiento. Y algo más que pone en movimiento la mano. Tápese los oídos, por favor. Tápese los oídos. Tápeselos. Entonces su sonido resulta aún más aterrador. Sigue sonando hasta que le da una respuesta. Y entonces ya será demasiado tarde. Después llegará la policía. Y entonces... ¡Oh! ¡Es horrible! Pero no hay otra salida. ¡Váyase!
Me voy. Sí. Me voy.
Váyase. Váyase de una vez, señorita Julia. Váyase. Váyase.
Poco también con el tema de escena de sintonía, está bueno, ¿no es cierto? La reivindicación del radioteatro, de llevarlo a través de la radio pública a todo el país, por eso el proyecto de escena en sintonía es tan impactante e importante. 4:52 de la madrugada. Recordamos que Alberto Fernández presentó un programa asistencial a municipios por 1.086 millones de pesos. Cristalina Georgieva, titular del FMI, dijo que el fondo seguirá apoyando a la Argentina. El acuerdo económico-social se inició con 10 consensos entre empresarios y sindicalistas. Investigadores del CONICET neutralizan el coronavirus con anticuerpos derivados de llamas y huevos. Una noticia bastante trascendente que seguramente ahora la van a abordar en el programa de Mario Giorgi. También debemos decir que Argentina superó el millón de casos de infectados de coronavirus y hay más de 40 millones de contagios en el mundo y nuevas restricciones en Europa. Facilitan la operatoria del dólar en el contado con liquidación y licitan bonos. Y otro tema es que iluminaron la Casa Rosada por el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Eso. Llega José Alberto el Canario y el timbalista del mundo, Tito Puente. Ahí va, ahí va. Eso.
Envuélvete conmigo, envuélvete en mi vida, envuélvete en mis brazos, envuélvete en mi ser. No temas envolverte, yo nunca te haré daño. Envuélvete conmigo, no te arrepentirás.
Vuélvete conmigo a la felicidad, Mario.
¿Qué hace? Buen día. ¿Estás contento?
¿Qué dice? Buen día.
Acá estoy, ¿eh? Está
¿cómo anda?
Bien, todo bien, tranquilo. organizando, leyendo el libreto, porque usted sabe que yo no improviso, así que estoy siguiendo el guión, a ver qué me puso hoy el libretista, a ver qué es lo que tenemos que decir, ¿eh?
Es cierto, usted levanta el libreto ya en las redes sociales, además.
A veces, sí.
Desde tempranito, pero me encanta eso, me encanta porque permite la lectura a compañeros que lo siguen diariamente.
Bueno, agradece uno eso, y agradece el comentario siempre, generoso. Usted es una persona muy generosa, Claudio.
No, usted lo merece, y aparte siempre me interesan sus comentarios, siempre me interesa su análisis puntilloso de la realidad nacional.
Bueno, una vez más, no, me siento anonadado.
No, ¿por qué, Giorgi? A esta altura del partido, con los años
bueno,
que nos conocemos.
Usted me deja sin palabras, no sé qué decir.
Por eso lo envuelvo conmigo.
Envuélvame para regalo, ya que está. Regáleme.
Lo envuelvo conmigo a la felicidad, Giorgi.
Bueno,
nosotros somos todo amor.
Todo amor, sí, señor.
Sí, totalmente.
A propósito,
sí.
Le pido, por favor, que no se sigan colgando de mis tetas con el tema de la casita de los viejitos del clima, ¿eh? Por favor, que es un emprendimiento, que es un...
Háblelo con la señorita Sonia, que me voy a... aprovecho para despedirme.
Sonia,
hasta mañana.
Hasta mañana, Claudio, que tengas una linda jornada.
Igualmente vos. Ahora arreglá con Giorgi este quilombo, ¿no?
Bueno, gracias, no, gracias.
Es un emprendimiento conjunto, meritócrata. ¿Qué le vas a hacer?
Había que promoverlo, Giorgi.
¿Usted pregona la meritocracia, Giorgi?
Era esto, trabajar en alguna otra actividad madura. Bueno, estamos iniciando con gran alegría, imagínense, grandes movimientos.
Pero claro.
Sale el tipo, sale la señora, mejora el tiempo, no mejora, en fin. Con algunos recuerdos políticos, ideológicos, con algún barbijito sale la señora porque hay que cuidarse. En fin, ¿usted está bien, Claudio, ahí en Córdoba, lo trata bien, no?
Estoy bárbaro, ayer hemos vivido una jornada muy tórrida. Hoy le digo que siento mucho calor, pero ya ha bajado pronunciadamente la temperatura.
Acá creo que también, qué sé yo.
Pronunciadamente. Así. Y llueve, no hay cuerpo que aguante. Llovió mucho a la noche. Bueno, ahora paró.
Ojalá haya apagado algunos focos, ¿no?
Eso exactamente. Es bueno, eso es lo que se estaba esperando en la zona de Capilla del Monte, la cumbre, los cocos y también en la granja, ¿no? Ya hemos dado un informe a este respecto sobre lo que comunicó el gobierno de Córdoba, ¿no?
Bueno, ojalá.
Siguen los pícaros, ¿vio? Siguen los pícaros prendiendo fuego por algún lugar, aunque esto se lo adjudican a un rayo debido a una fuerte tormenta en la zona, en distintas zonas de Córdoba, en rigor de verdad, cayeron 3 rayos que provocaron focos de incendio.
Sí, bueno, eso es mala suerte en todo caso.
Sí, es mala suerte. Pero siguen los pícaros, ¿eh?
Hay gente que tira el fosforito, ¿no? Esa es la
totalmente.
Verdad.
Esa es la verdad. Totalmente. Esa es la única realidad.
Vamos, querido, a ver lo que hacemos, yo estoy preparado acá con todo, me sorprende trabajando. Sí,
Siempre, me encanta que esté laburando a esta hora, la verdad.
Sí, estoy así, vocalizando, canto.
Usted es un patriota, todos los que trabajamos a esta hora somos unos patriotas.
Y los que trabajan en cualquier cosa, en cualquier lado y en cualquier lugar.
Y en cualquier lado,
¿no?
Y en cualquier lugar y en cualquier momento también es patriota.
Y los que nos están cuidando, los que están cuidando la salud, la seguridad.
Exactamente, particularmente los que nos cuidan la salud también.
Sí, señor. Bueno, che.
Que le vaya muy bien, ¿eh?
Hasta mañana.
Bueno, hasta aquí el Diario Nacional. Gracias por la compañía.